la señal de la nueva era.
Abre los ojos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hoy en Extremos, episodio número 226 del año 2013. Sicario Gringallo junto a decenas de menores internos fugaron de centro de reclusión de menores Maranguita en increíbles dos fugas consecutivas de Año Nuevo. Hugo Chávez en coma inducido se espera final fatal en cualquier momento. Alfredo Crespo y Movadef denunciados penalmente por pertenecer a Sendero Luminoso. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 226, en el año 2013, en Sol, Frecuencia Primera.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Siempre lo supiste?
Claro que no, pero siempre tuve fe.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Empezamos inmediatamente el episodio número 226 de Extremos, ya en el año 2013. Bienvenidos, bienvenidos aquí, un año más de transmisiones. Mi nombre es Sandro Parodi y les doy la bienvenida no solamente a nombre del programa Extremos, sino también a nombre de la radio de Sol Frecuencia Primera, reincorporándonos ahora a las transmisiones con este programa llamado Extremos en su último o en su primer episodio del año 2013. Ana Rosa con nosotros.
Hola, estamos nuevamente aquí en Extremos en este nuevo año 2013, efectivamente comenzando el verano, comenzando el año con mucho sol y con
amigas y rivales.
Aventuras por vivir.
Con amigas y rivales.
Probablemente.
Pero, ¿cómo que probablemente? ¿Así se llama la canción?
Es que todos tenemos amigos y seguro que todos tenemos rivales.
El grupo se llama Cava, es de México y de una telenovela o teleserie mexicana que se transmitió hace algunos años. Amigas y rivales.
No se perdía ningún capítulo.
No, yo no lo veo, pero en fin, adelante. Yuriel con nosotros.
Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Extremos. Hoy con muchísimas ganas, mucha energía por acá por parte de nuestro colectivo para acompañarle en este tiempo de noticias. Estamos pues iniciando un verano muy caluroso, pero igual es un buen tiempo siempre para estar junto a la radio, junto a Sol Frecuencia Primera, que le propone un espacio como para no perdérselo.
Bienvenida a la nueva voz de Sol Frecuencia Primera. Hay una nueva voz, además de las que ya están, por supuesto, es Meet, que va a estar durante el 2013 en nuestras transmisiones regulares. Vamos a ver cuánto tiempo aguanta y cuánto se escucha de ella durante este año 2013. Empezamos inmediatamente el programa, la salud del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en extrema gravedad. Su familia ya se encuentra, cada vez prácticamente toda su familia, en Cuba, en La Habana, Cuba, lamentablemente esperando un desenlace fatal.
Sí, realmente las noticias que llegan en realidad aparentemente no son oficiales, porque no quieren dar a conocer el real estado de salud de Hugo Chávez. Siempre uno sale y dice pues que está grave, otro dice no, que está estable. Las últimas noticias que se tuvieron sobre la fecha de Navidad decían, los que son pues no de su partido, decían pues que estaba estable, tranquilo y nada más. Sin embargo, otras noticias que han llegado nos indican de que está en un coma inducido, que no se recupera de la última operación que tuvieron que practicarle y que prácticamente pues ya está en sus últimos días, ¿no?
Vamos a ir con esta importantísima noticia de Hugo Chávez en unos momentos, y hay informaciones que van ocurriendo instante tras instante y pueden sobrevenirse en cualquier momento durante el programa, así que estén atentos para las noticias. Ya tenemos acá esta información dada inicialmente a comienzos de año, ha sido dado el día entre el 1 y el 2 de enero, dado por el diario español ABC y luego corroborado por la esposa del presidente de Uruguay. De eso vamos a hablar en unos momentos, pero antes de ello vamos a comentar sobre el año nuevo que hemos recibido. ¿En dónde? En Churín, otra vez Churín. Y por supuesto aquí compartimos con ustedes estas imágenes exclusivas y audios exclusivos que están por supuesto en nuestro podcast. Adelante inmediatamente con la transmisión. Esa es la medianoche exactamente en Churín, 00 horas en Churín, en la calle principal La Arcorrera. Así celebró Churín las 00 horas del año 2013. Y aquí nosotros, por supuesto, registrando esos primeros instantes, esos últimos instantes del año 2013. Y, por supuesto, también los primeros del año nuevo. O sea, los últimos instantes del año 2012 y los primeros del año nuevo 2013. Aquí tenemos más imágenes de esto que fue el año nuevo 2013. Así es.
Siguen los cuetones.
Así es. La siguen. Sí, habían algunos colegas de América Televisión también preparando un especial y bueno, trajeron también varios juegos artificiales bastante vistosos que alumbraron kilómetros a kilómetros de distancia este acogedor poblado serrano de Lima. Ahí los fuegos artificiales encendiendo el cielo nublado, en ese entonces lamentablemente nublado, porque tiene una visión de estrellas maravillosas, de Pachangara, Churín. Ahí los fuegos artificiales dando la bienvenida al año 2013. Y nosotros aquí en Sol Frecuencia Primera presentándolo para ustedes. Acá algunos vehículos pasando ya a la medianoche, los primeros segundos del año 2013.
Saludos, ¿no?
Mm. Siguen los fuegos artificiales. Sí, siguen los fuegos artificiales. Especialmente en el cielo. Ahí iluminando los fuegos artificiales. El cielo serrano de Lima. El cielo de Churín. Con diferentes colores. Muy 00 horas, 00 minutos del año nuevo 2013 en Churín. Seguimos apreciando estas imágenes exclusivas de Sol Frecuencia Primera. Muy bien, Ana Rosa, sus comentarios.
Sí, bueno, esta noche pues reventaron cuetones, pero a morir ahí en Churín.
Ah, perdón, pensé que ibas a decir reventaron a alguien.
No, pues estamos hablando de los cuetones. Ah, yeah. Y nada, se veía muy bonito el cielo todo, aunque a mí no me gustan el sonido, ¿no? Básicamente los cuetones. Los colores, todo, cuando suenan así, las chispitas y los colores bonitos, pero cuando suenan mucho y aparecen bombas, me desespera, me inquieta mucho. Pero por lo demás, pues genial, ¿no? La gente muy alegre, muy contenta recibiendo el año 2013. Como dices, sí, el cielo estaba nublado, habían lluvias constantes en Churín, pero igual el clima pronto se despejaba y tenías el sol y el paisaje, que es hermoso, ¿no? Desde toda esa zona de Churín, de Ollón, que también visitamos, Andajes, Huechos sin Pescados. Y
Curay también.
Curay también. Y bueno, la Pisigranja y todo eso, ¿no?
Y Andajes.
Sí, ya lo mencioné.
Andajes, Huechos sin Pescados, en fin, ¿no?
Los paisajes en el camino, ¿no? Que eran tan lindos. Ibas subiendo y parecías que estabas yéndote al cielo realmente, ¿no? Llegabas hasta la verdad, ¿no? A lo más alto, te tomabas las fotos y tenías la nube acá.
Literalmente, te bajo el cielo. Ahí está.
Sí, me bajaste al cielo, ¿no? Me subiste al cielo.
Ah, bueno, faltaba San Pedro nada más. Bueno. Muy bien, o sea, on the top. Muy bien. ¿Qué te parece, Juniel?
Ya veo que se divirtieron muchísimo. En mi caso, o sea, nos quedamos en casa, pero aprovechamos la oportunidad para salir de compras y nos apertrechamos como para preparar desde crema volteada hasta queques en casa. Y igual, bueno, o sea, no estábamos en Churín, pero disfrutamos de un espectáculo maravilloso desde la ventana. A partir de ya las 11:50 y tantos minutos, también nos estábamos acompañados de la programación especial que transmitió América Televisión.
Gracias.
A propósito.
Gracias. Se agradece la sintonía a esa modesta radio. Ya.
A propósito.
Pero tu sinceridad es aceptada.
De la fecha, no. O sea, lo que pasa es que yo soy bien sincero.
Iba a decir, la programación es Sol Frecuencia Primera.
Y te lo decía, o sea, no tengo...
Y te lo digo, pelos en la
tenía,
lengua.
No tenía internet en casa como para estar en compañía de la radio, pero...
Ya no la hacía, pero...
Estaba viendo entonces otros artistas. Además, o sea, no siento que este espacio sea menos o más que otros. Al final hacemos radio igual que cualquier otro medio. E incluso a veces, o sea, somos más objetivos que otros medios que transmiten por FM y demás. Nos caracterizamos por eso, por dinamismo y precisión en la noticia. O sea, somos diferentes. Ajá. A ver, ¿usted estaba en compañía de Sol Frecuencia Primera esa noche? Andaba por la calle y entonces después viene a censurarme a mí. O sea, usted estaba disfrutando del espectáculo que había en Churín.
Nosotros estábamos sintonizando la radio, por supuesto. Allá llega a internet, por supuesto. Claro que sí. Pero bueno.
Bueno, no, la sinceridad por delante, está bien.
Había una tradición entonces.
Ah, no, la sinceridad por delante, está bien, está bien. ¿Y qué pasaba América Televisión?
Era un espectáculo.
¿Qué programa cultural pasaba América Televisión a esa hora?
Cultural.
Muy bien.
Sobre todo muy profundo, ¿no? O sea, era Ernesto Pimentel con el espectáculo.
No, por por Alá.
Con el espectáculo de la Chora Chabuca, pero habían invitados, o sea, artistas, unos muy conocidos, muy valerosos, ajá, otros no tanto.
Bueno, tiene que ser valeroso, o sea, para ir a ese programa.
Otros no tanto, estaban desde los hermanos Yaipen, estaba Bernice Hernández, quien fue seleccionada, es una cantante, ah, una cosa que canta.
Supongo que ella, es una persona, ¿no?
Ella pues ha sido seleccionada como la mejor cantante de salsa del año en ese programa.
¡Qué papelón!
Estaban también algunas de algunas representantes de las guachiturras, en fin, había de todo, o sea, desde...
Las culisueltas.
No, las guachiturras. Las culisueltas son las argentinas.
Es lo mismo, bueno, ya.
¿Qué quiere decir? Que también son sueltas.
Ya, bueno,
y entonces... O sea, tenían imitadores para cada uno de estos personajes.
Sí, la misma siempre.
Eso ya lo había visto el año anterior. O sea, claro, no es novedoso, pero igual uno se divierte un poco, ¿no?
Ajá.
Porque no tiene mucho que hacer en la casa.
Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Qué bien que lo hayas pasado divirtiéndote junto a América Televisión y al señor Ernesto Pimentel en su personificación de travesti como la Chola Chabuca.
Obvio.
Muy bien, okay, gracias Shirley. Muy bien, Hugo Chávez en coma inducido, esto ha sido confirmado por fuentes del diario ABC de España. Hugo Chávez ha entrado en los últimos días en un coma inducido con las constantes vitales muy debilitadas, mantenidas gracias a la asistencia artificial procurada en el hospital de La Habana en el que fue internado. Fuentes consultadas por el diario ABC de España aseguraron el día lunes, este lunes que fue 31, ¿verdad?
Ajá.
31 de diciembre del 2012, eso fue lo que dijeron las fuentes de ABC. Indicaron que se había programado una próxima desconexión de la asistencia artificial que prorroga la vida del presidente venezolano Hugo Chávez. Esa desconexión, con resultado previsible de fallecimiento, podía producirse en cualquier momento. Las autoridades venezolanas aseguran que Chávez sigue con vida, aunque parecen estar preparando al país para la noticia de la muerte del líder bolivariano. Su yerno y ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, dijo que Chávez había llegado al final de año tranquilo y estable. Por su parte, el vicepresidente venezolano Nicolás Maduro indicó el domingo que su situación era delicada. Desde hace varios días, el estado de salud de Chávez se considera crítico, con sus funciones vitales asistidas artificialmente a raíz de la operación a la que fue sometido el 11 de diciembre debido al avanzado cáncer que padece y de las complicaciones del postoperatorio probadas por una infección, con fiebre constante, pérdida de conciencia y sin responder a los antibióticos. El presidente venezolano llegó al final del año 2012 en cuidados intensivos sin ingerir nada sólido desde que fue operado hace 3 semanas. Con ano contra natura y alimentación intravenosa debido a la extracción de casi medio metro de intestino, de acuerdo con fuentes de inteligencia con acceso a su equipo médico. También sus funciones respiratorias se encontraban asistidas artificialmente, o sea, tiene una especie de cánula dentro del conducto rectal para poder evacuar las deposiciones. O sea, está entubado por todos los lados, según lo que está expresando acá. También sus funciones respiratorias se encontraban asistidas artificialmente tras la traqueotomía a la que fue sometido por una infección que motivó la retención de líquido en los pulmones. Ese cuadro se completa además con insuficiencia renal. O sea, el panorama es caótico, caótico, es terminal. En la operación llevada a cabo el día 11 para extirparle 4 cultivos cancerígenos de pelvis e intestino, el presidente venezolano, le fueron extraídos 43,4 centímetros de intestino delgado. Una biopsia llevada a cabo durante la cirugía también detectó células cancerígenas en las paredes internas del intestino y además en la vejiga. La operación, realizada por un equipo médico llegado expresamente de Rusia con asistencia de médicos cubanos, también comprobó que la metástasis en hueso y médula espinal seguía progresando a paso constante. En condiciones normales, esto hubiera requerido probablemente de próximo trasplante de médula, pero su estado ya tan deteriorado no ha permitido más actuaciones. En realidad, eso que estamos narrando, provisto por el diario español ABC, definitivamente presenta una expectativa nefasta y realmente fatal, muy próxima, lamentablemente, para este líder venezolano, don Hugo Chávez Frías.
Sí, ya como lo comenté antes, ¿no? Simplemente pareciera pues que el pueblo venezolano está esperando cuáles van a ser las noticias, el resultado de todo este momento difícil por el que debe estar pasando su mandatario, y a esperar en realidad pues las versiones oficiales, ¿no? Están exigiendo que salgan a dar una versión realmente oficial, que se diga con certeza cuál es el estado de salud de Hugo Chávez, puesto que lo que escuchamos son versiones de uno y otro lado, pero todas pues bastante negativas, a pesar de que en algunos casos simplemente dicen que está estable.
Se está manejando que Chávez pues está con fiebre, también ha perdido la conciencia y no responde ante los antibióticos, o sea, por la situación descrita, pues vamos suponiendo, o sea, que su estado de salud realmente es bien delicado. El domingo, el vicepresidente del país, Nicolás Maduro, había afirmado que su estado era muy delicado. El pasado miércoles han viajado hacia Cuba el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y también el vicepresidente y otras figuras importantes del gobierno venezolano. De ello podemos presumir que, sin lugar a dudas, el estado de salud de Chávez es grave. Incluso se está manejando que podría ser desconectado a respiradores artificiales. Por otra parte, el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, pues es un opositor a Chávez y está reclamando en este minuto que se constituya una comisión para que viaje hacia Cuba y realmente visitar a Chávez y saber exactamente cuál es su estado actual. Él ha dicho que no está pidiendo permiso para viajar a Cuba, que considera tener el derecho de viajar hasta allá y ver qué es lo que está pasando. También se está manejando la posibilidad de que pudiera viajar hasta Cuba Capriles, algo que en lo particular no me parece muy justo, o sea, porque creo que lo que se impone en este minuto es que el gobierno emita un comunicado en el que se haga saber cuál es exactamente la situación con Chávez, pero me parece que sería bastante doloroso para el mandatario venezolano recibir a Capriles prácticamente cuando está ya en su lecho de muerte. O sea, sería algo bien doloroso y penoso, porque aún cuando en el pasado 7 de octubre, cuando Chávez pues triunfó en el proceso electoral, se dijo que ambos estarían trabajando por la integración, por la unidad en una Venezuela que estaba pues prácticamente dividida en dos grupos, en dos bandos, pues no me parece esto muy justo. Y por otra parte, ya en el caso específico de la geografía venezolana, sigue un ambiente cargado de tensiones, porque Chávez tendría que estar juramentando este próximo 10 de enero. De no hacerlo, asumiría en un primer momento el presidente de la Asamblea Nacional el gobierno en el país, y en un periodo no mayor de 30 días tendrían que estar convocando elecciones, en las que hasta ahora, según se viene ventilando, estarían disputándose el poder Capriles, de un lado, quien postuló en el proceso electoral, y por otra parte Nicolás Maduro, quien me parece que queda en cierta desventaja en relación a su contraparte, porque a pesar de que ha sido un líder sindicalista, no goza de mucha popularidad, es mi percepción hasta este minuto.
Muy bien, acá los despachos internacionales respecto a la salud de Hugo Chávez hoy en el 2013. Adelante.
Hugo Chávez ha entrado los últimos días en un coma inducido con las constantes vitales muy debilitadas, mantenidas gracias a la asistencia artificial procurada en el hospital de La Habana en el que fue intervenido. Fuentes consultadas aseguraron el lunes que se había programado una próxima desconexión de la asistencia artificial que prorroga la vida del presidente venezolano. Esta desconexión, con resultado previsiblemente de fallecimiento, podría producirse en cualquier momento. Las autoridades venezolanas aseguran que Chávez sigue con vida, aunque parecen estar preparando al país para la noticia de la muerte del líder bolivariano. Su yerno y ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Arreaza, dijo que Chávez había llegado al final del año tranquilo y estable. Por su parte, el vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, indicó el domingo que su situación era muy delicada. Desde hace varios días, el estado de salud de Chávez se considera crítico, con sus funciones vitales asistidas artificialmente a raíz de la operación a la que fue sometido el 11 de diciembre debido al avanzado cáncer que padece y a las complicaciones del posoperatorio provocadas por una infección.
Acá hay más información inmediatamente. Desde México, del diario Excelsior.
A 8 días de la fecha constitucional para la cuarta toma de posesión de Hugo Chávez, la oposición venezolana exigió la verdad sobre la salud del mandatario, coincidiendo con el retorno previsto del vicepresidente Nicolás Maduro de Cuba. Maduro aseguró que el mandatario está consciente de lo complejo del estado postoperatorio. Admitió que esta es la adversidad más dura que ha sufrido el oficialismo desde que Chávez llegó al poder en 1999 y se comprometió a decirle al país toda la verdad. Sin embargo, Maduro no reveló ningún parte médico detallado ni aclaró qué sucederá si el presidente no puede estar presente el 10 de enero ante la Asamblea Nacional para asumir un nuevo periodo de gobierno. Ramón Guillermo Aveledo, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, ha tachado de irresponsabilidad pretender hacer creer que Chávez está en ejercicio de sus funciones y pidiendo un diagnóstico y un pronóstico médico sobre su salud. Esta es la primera vez que la Mesa de la Unidad Democrática se pronuncia tan tajantemente sobre la situación de incertidumbre que ha generado la hospitalización del presidente en Cuba. También en las redes sociales circulaban peticiones al gobierno para que diga la verdad sobre Chávez e incluso el tema se convirtió en uno de los más populares. La Constitución de Venezuela dicta que si se declarara la falta absoluta del presidente, se deben celebrar nuevas elecciones en 30 días. Con información de AFP y EFE para Grupo Imagen Multimedia, Mario Espinoza Flores.
Y Hugo Chávez felicitó al pueblo cubano y al presidente Raúl Castro por el 54 aniversario del triunfo de la revolución. El mandatario venezolano declaró en un comunicado que la lucha por su vida ha unido más que nunca a Cuba y a Venezuela. El vicepresidente venezolano, Nicolás Maduro, también hizo un reconocimiento a los cubanos y le agradeció a Fidel Castro y a Hugo Chávez por los esfuerzos que hicieron por la libertad de sus pueblos. Además, el político destacó los logros de la revolución bolivariana, entre ellos los avances en materia económica. Maduro también se refirió a la salud de Chávez y llamó a no creer en los rumores que difunde la oposición venezolana.
Y nosotros tenemos la confianza y la fe en Dios y en los médicos que nuestro comandante Hugo Chávez seguirá evolucionando y que más temprano que tarde saldrá de esta situación compleja y delicada en que está posoperatoria, ¿no? Y bueno, en esa confianza se mueven los médicos, en esa confianza nos movemos nosotros, el equipo político de acompañamiento, y en esa confianza debe moverse todo nuestro pueblo. Vacunarnos frente a la mentira. ¿Qué está detrás de la mentira? ¿Qué está detrás de los rumores malintencionados? ¿Qué está la maldad y el odio de los enemigos de Venezuela? Lamentablemente de periodistas de la derecha venezolana, ¿no?, que están desde hace mucho tiempo al servicio de los peores intereses imperiales, antipatria, antivenezolanos. Esa es la verdad verdadera.
Y aquí más informaciones, venezolanos opinan sobre salud de Hugo Chávez. Adelante.
Barrio Popular, 23 de enero, un bastión del presidente Hugo Chávez en Caracas. Aquí los habitantes dicen deberle servicios públicos más eficaces, trabajo, una vida mejor, todo. Isabel Torres recibió un kiosco nuevo. Antes trabajaba con una pequeña mesa de madera en la calle.
Desde el primer momento que Chávez entró al gobierno, desde el primer momento le empezó el todo para el pueblo. Bastante dolor. Tengo bastante dolor y todos los días del mundo le pido a mi Dios que no me lo vaya a dejar.
Hugo Chávez se fue a Cuba el 10 de diciembre para operarse por cuarta vez de un cáncer. El líder venezolano fue elegido por primera vez en 1998. Desde entonces reina en su país. Es imposible recorrer Caracas sin ver alusiones a su figura cada pocos metros. Sus oponentes vilipendian esa omnipresencia. Para sus seguidores, es difícil pensar en un futuro sin él.
Somos chavistas, somos positivos. Somos positivos. No pensamos en que Chávez nos parte. No pensamos en eso. Pensamos en que Chávez va a estar con nosotros.
Sus partidarios creen que la revolución socialista bolivariana seguirá con o sin Hugo Chávez.
El pueblo es el verdadero comandante de esta revolución. El comandante Chávez, como buen soldado, él sabe que debe dar la batalla por su vida. Pero el pueblo de Venezuela seguirá marcando la pauta en esta revolución.
Los seguidores de Hugo Chávez esperan con angustia las noticias sobre su líder, que no aparece en público desde que se fue a Cuba.
En el transcurso de estos días, yo pude verlo en dos oportunidades, conversar con él. Él está consciente absolutamente de lo complejo del estado postoperatorio. Nosotros le decimos a nuestro pueblo, a nuestros hermanos del mundo, que estaremos informando, que tengan confianza y seguridad en las informaciones que en cada momento estaremos dando.
Y aquí los chavistas opinan sobre la situación de Hugo Chávez, preparándose para lo peor.
Barrio Popular, 23 de enero. Vida mejor, todo.
Eso ya lo hemos tenido hace un momento. Tenemos acá otra información que sigue llegando. Sigue llegando de parte de diferentes medios que hablan sobre la salud de Hugo Chávez. Ana Rosa, mientras tanto.
Sí, bueno, de hecho que hay congoja en gran parte del pueblo venezolano, porque hay muchos seguidores de Hugo Chávez que han tenido una vida y un tiempo bastante bueno en comparación con lo que deben haber vivido antes, y que le están muy agradecidos por muchas cosas, que consideran que ha sido un buen presidente, así como hay pues la oposición que considera lo contrario. Y como alguna vez conversáramos, ¿no? Nosotros nos llegan las versiones oficiales acá, pero no estamos en el mismo Venezuela como para saber realmente cómo son las cosas. Sin embargo, tampoco pues a nadie le gusta que interfieran en el gobierno de uno, ¿no? Bacán con ellos, pero no tienen por qué entrar en el de otros países, que era lo que un poco molestaba al resto, ¿no? De países, en el caso de Perú, ¿no?
Sí, porque hubo una etapa de Hugo Chávez muy activo, que quería pues hacer muchas cosas, como lo quiso hacer en su momento, hace algunos siglos, Simón Bolívar, ¿no? Uh-huh. Pero al final no lo logra.
Sí, pues, ¿no? Entonces, bueno, él ha estado un largo tiempo en Venezuela, ha habido muchos cambios allá también con respecto a lo que él estaba proponiendo desde su ideología, y eso ha sido para satisfacción de muchos pobladores de Venezuela, de muchos ciudadanos venezolanos, como también en algunos otros casos pues no ha sido del agrado. No es una cuestión que signifique del gusto de todos, pero en este caso lo que se está viviendo en realidad afecta a todos los venezolanos, ¿no?
Pero vamos a continuar acá, más información y los posibles escenarios en el caso de una inminente muerte de Hugo Chávez.
La preocupación por el estado de salud de Hugo Chávez, el último parte médico habla de un estado estable dentro de un cuadro delicado, por supuesto. El presidente boliviano, Evo Morales, se mostró muy dolido y preocupado por la salud de Chávez.
El equipo médico nos explica que la condición del presidente Chávez sigue siendo estable dentro de su cuadro delicado, escribió Jorge Arreaza, ministro de Ciencia y Tecnología de Venezuela y yerno del mandatario, en su cuenta de la red social Twitter. El comandante sigue batallando duro y envía todo su amor a nuestro pueblo, agregó el funcionario desde La Habana, donde el presidente fue operado por cuarta vez a raíz de la reaparición del cáncer detectado en 2011. La salud de Hugo Chávez sigue generando repercusiones dentro y fuera de Venezuela, donde el 10 de enero debería reasumir su cuarto periodo presidencial tras ser reelecto en octubre pasado. Hay que salvar la vida del hermano Chávez, dijo por su parte el presidente de Bolivia, Evo Morales, inquieto y preocupado por su salud, aunque esperanzado de que pronto estemos acompañándonos.
La situación del hermano presidente Chávez es muy preocupante. Ojalá pronto podamos ver acompañándonos, pero situación muy preocupante. Hablé con la familia y tratar de comunicarme con el vicepresidente ha sido difícil, pero ojalá muchas oraciones, muchos gritos, pues efectivos para salvar la vida del hermano presidente Chávez.
Antes de la Navidad, Morales viajó a la capital cubana para llevarle el respaldo y la solidaridad al mandatario y sus familiares en momentos tan difíciles.
El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, continúa delicado en Cuba. Adán Chávez, hermano mayor del presidente, llegó hoy a La Habana para seguir personalmente el proceso de salud de Chávez. También viajó a Cuba el presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Diosdado Cabello. Mientras tanto, en Caracas, la oposición criticó una vez más el velo de secreto oficial que cubre el estado de salud de Hugo Chávez. El médico venezolano Rafael Marquina afirmó que Chávez se encuentra muy grave y señaló que es muy probable que no llegue vivo, así lo dijo, el próximo 10 de enero, día en que deberá tomar posesión del tercer mandato. En Washington, el Departamento de Estado pidió que si Chávez no puede ejercer el cargo, la transición en Venezuela se dé en el marco constitucional. Vamos a ver cuáles son los escenarios si el presidente Hugo Chávez está inhabilitado por su estado de salud para tomar posesión el próximo miércoles 10 de enero.
En Venezuela aumenta la incertidumbre de cara al próximo 10 de enero. El delicado estado de salud del presidente Hugo Chávez ha hecho que cobre fuerza la tesis de que Venezuela podría estar a las puertas de una nueva elección presidencial. Por mandato constitucional, el 10 de enero, Hugo Chávez deberá ser juramentado ante la Asamblea Nacional para el periodo 2013-2019. También podría tomar posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia si existiera algo que le impidiera acudir al Parlamento. Pero su delicado estado de salud ha obligado a dar una revisión constitucional, particularmente al escenario de una eventual falta absoluta, lo que llevaría a nuevas elecciones presidenciales.
Se declara una junta médica designada por el Tribunal Supremo de Justicia y ratificada por la Asamblea Nacional que se traslade hasta el lugar donde se encuentra el ciudadano presidente de la República y nos diga el presidente está en tal condición y puede o no puede tomar posesión.
Por ser el presidente electo, si se produce tal situación, se encargará de la primera magistratura nacional el presidente de la Asamblea Nacional, quien deberá llamar a elecciones en un lapso de 30 días. En todo caso, para la Mesa de la Unidad Democrática, que agrupa a las fuerzas que adversan al gobierno, el silencio oficial tiene las horas contadas.
Esa que oculta más información de lo que da y va a retazos, reconociendo la complejidad o la gravedad de la situación personal de salud del señor presidente, está agotada, es insostenible.
Otro evento que para la oposición será trascendental es la instalación de la Asamblea Nacional este 5 de enero. Siendo el foro político por excelencia y dado el clima de tensión que vive el país, la oposición política espera que se respete su representación en el Parlamento y que los diputados aprueben la designación de una directiva plural que beneficie no a un sector político, sino buscando el equilibrio por la salud del país. Desde Caracas, Miguel Ángel Piñero, para Noticieros Televisa.
Lo que están queriendo hacer es prolongar de alguna forma que pase el día 10 para de esa manera hacer que el vicepresidente electo asuma la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo que están tratando de hacer y por eso dejan en cierta...
duda, ¿no?
Duda, en cierta... cosa nebulosa el aspecto de la salud de Hugo Chávez, pero efectivamente acá muchos de los opositores están exigiendo inmediatamente que se precise oficialmente la salud de este señor Hugo Chávez en Cuba, ya sea que haya muerto ya mismo o que esté simplemente mental o físicamente incapacitado, en cuyo caso obviamente no podría asumir la presidencia de la República y en consecuencia tendrían que convocarse a nuevas elecciones siendo nombrado mientras tanto el presidente de la Asamblea Nacional, es decir, lo equivalente acá en el Perú del Congreso.
Uh-huh. Bueno, esperar nada más, pues no, a ver cuáles son las noticias que llegan.
Yo lo que sí estoy convencido, o sea, que siempre que se trata de cáncer, cuando tiene lugar la intervención médica, la situación luego de mejorar, en la mayoría de los casos empeora. O sea, vemos que Chávez está siendo atendido por un equipo de médicos por un grupo de profesionales de diferentes países, entre los cuales figuran Venezuela, Brasil, también hay médicos cubanos, médicos españoles, y ahora se sumaron médicos rusos. O sea, y la situación de Chávez ha empeorado una y otra vez. Ya lo decía en un primer momento, creo que lo más oportuno, lo que debe prevalecer en este minuto, es que el gobierno haga un comunicado oficial donde informe del estado actual del presidente, porque la situación actual lo que hace es crear una nebulosa, se está creando una incertidumbre en el pueblo venezolano, porque nadie sabe. O sea, estas grandes mayorías de las que siempre he hablado, que respaldan su gestión, piden por la salud del presidente, pero a fin de cuentas tampoco están convencidos o están seguros de cómo va evolucionando o cómo ha ido evolucionando el presidente en las últimas horas y semanas.
Vamos a regresar con Extremos, episodio número 226, ya en el 2013. Ana Rosa, ¿por qué suspiras?
¿Cómo?
¿Por qué suspiras?
No, estoy mal la garganta, de hecho.
Oh, bueno.
Ha sido un suspiro.
Ok, y aquí José José, con nosotros. Esto es Extremos, episodio número 226, ya en el 2013.
Es que vamos a amarnos siempre así.
La canción.
Con prisa y escondiéndonos, nada. Amor, esto es hacer a un pájaro volar con las alas atadas. ¿Por qué no olvidar el que dirán y lucir nuestro amor por todo el mundo? Amantes de verdad, y si se han de enterar, que se enteren y punto. ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? Tú piensas que exagero, no es verdad. Con hacer el amor estoy servido. Pues créeme que no, que me siento gorrión con el nido vacío. ¿Por qué tenerles miedo a los demás? Vayámonos besando por las calles.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Si
es frecuencia primera.
Adelante, que hable. ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo? ¿Y qué si nos llaman de todo? ¿Y qué si nos juzgan o no? ¿Y qué? Aquí solo contamos tú y yo. ¿Y qué si nos cierran las puertas? ¿Y qué si nos culpan o no? ¿Y qué si vivimos felices tú y yo?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
He quedado picón, ya que por culpa de Ana Rosa no he podido cantar en Año Nuevo mi DVD especialmente preparado de canciones selectas de karaoke para poder interpretarlas. Y Ana Rosa no permitió que yo cantara.
Eso no es saboteando
el equipo.
A ver, ¿dónde tú querías cantar?
Es que vamos a amarnos siempre así, con prisa y escondiéndonos, o nada.
Creo que el equipo se saboteó solo.
A ver, pero ¿dónde querías cantar?
En Año Nuevo, pues.
¿Pero en un lugar público, en la casa, en el baño, dónde?
No, era en una reunión.
No, lo que pasa es que íbamos a llevar un equipo, pero no lo probé antes y encima me olvidé el control remoto.
Eso fue a propósito.
Y no se pudo, pues. Pero ya lo revisé y ya funciona.
Ahora funciona.
Ah, qué curioso.
No, es que faltaba el control remoto. Me había que ponerlo en versión karaoke y ahí agarraba el video. Es que no leía el disco.
Era solo el detalle de esperar a que pasara el 31.
O sea, supongo que es eso, porque me puse igualito, salía que no reconocía el disco, pero cuando presioné karaoke en el control, parece que fue eso.
Parece.
No, es que el control tampoco estaba funcionando bien, estaba que le volteaba las pilas, todo lo demás. Pero nada, de pronto agarró el video y ya me di cuenta, conecté el micrófono. Solo que el micrófono que tengo suena mal.
Sandro, ¿pero puedes hacer un especial acá en la radio? O sea, pones el equipo de
Ana Rosa. ¿Ya para qué?
No, vamos a hacer un programa, el karaoke de Sandro.
El karaoke de Sandro, y entonces sí. Tienes una oportunidad de cantar.
Sale Sandro cantando eso. Y luego que termine la interpretación, acá Daniel y yo hacemos el análisis respectivo.
Con Fonchi.
Habilitamos el teléfono, línea telefónica y todos los que quieran poner.
Nosotros tres primero, con Fonchi, tú y yo. De ahí habilitamos, como tú dices, las líneas para que voten.
Para que voten a Sandro o para que voten por la
paletas.
Obvio.
Muy bien. Burle. ¿Qué sabe el burro de alfajores? Francamente.
Tú sabes de alfajores, de King Kong, de Chancay, de quequitos.
Bueno, continuamos con las noticias. La ex bailarina Maribel Velarde, curiosamente y sorprendentemente, diríamos, salió en libertad. Sí, en libertad condicional, a pesar de las abundantes pruebas en su contra. Ha sido liberada gracias a su abogado y no sabemos gracias a quién más. Aquí la nota. Él es César Amable, abogado de la señora Maribel Velarde.
La
semana
se va a presentar a todas las diligencias.
Doctor, ¿puede mostrar el documento, por favor? ¿Qué es lo que indica ahí, por favor, a la cámara? Déjalo un ratito ahí.
Comparecencia.
Yo voy adelante,
Pero van a salir un ratito, despacio.
¡Permiso!
A los reporteros, los colegas, intentando sacar declaraciones a la ex bailarina Maribel Velarde. Muy bien, la casa, en el edificio donde vive esta señora Maribel Velarde, los vecinos protestan. Tenemos ya la información, esto es Extremos, episodio 212. Adelante.
Jesús, te escuchamos.
¿Qué tal, Raquel? Muy buenas tardes. Bueno, mucha actividad durante los últimos minutos, durante las últimas horas, tras conocerse la decisión del Poder Judicial de dar comparecencia a la ex vedette y hoy, bueno, retirada, Maribel Velarde. Ella permaneció por más de 20 días investigada por la Policía Nacional, luego, obviamente, por el Ministerio Público y finalmente, bueno, tenemos la respuesta del Poder Judicial. Comparecencia restringida, ¿no es cierto? Esto mientras dure el proceso en su contra. Lo que toca ahora es que Maribel Velarde establezca una estrategia de defensa junto a sus tres abogados con los que se va a reunir durante esta tarde. Ella se encuentra aquí en este edificio. A ver, César, por favor, pónchalo. Es el edificio de la cuadra 2 de la calle Roca y Bolonia, esto en el distrito de Miraflores. Aquí ingresó ella rápidamente a bordo del vehículo de uno de sus abogados. Por cierto, esto motivó todo un problema del cual vamos a mostrar. No sé si ya tenemos, Raquel, las imágenes justamente de la llegada de Maribel Velarde. ¿No es cierto? Ella siempre acompañada por sus abogados, pero también por una gran cantidad de medios de comunicación que están pugnando por tener las imágenes y, ¿por qué no?, las declaraciones de Maribel Velarde. Raquel, no sé si tenemos las imágenes ahí.
Tenemos unas imágenes de ella que está tratando de cubrirse el rostro, bastante demacrada se le ve dentro del vehículo. Vamos a ver.
Así es, así es. Así es, más, ella por momentos ha llorado, ¿no es cierto? Se ha mostrado bastante acongojada. Por cierto, me indican que ella estuvo en todo momento también, siendo recibida por su hija, la mayor, ¿no es cierto?, quien tendría más o menos unos 15, 16 años, no lo tengo bien claro en ese aspecto, pero también por una de sus hermanas. Ella va a permanecer aquí, no se ha confirmado en todo caso si es que esta es una vivienda de algún familiar o de alguna amiga. Aquí va a permanecer mientras, obviamente, converse con sus abogados. Vamos a justamente escuchar a uno de ellos, el doctor Julio Gago, quien salió con el doctor Vergara y el doctor Amable, que forman justamente el staff de abogados que defienden a Maribel Velarde. Vamos a escuchar lo que él dijo.
Por la posibilidad de denuncia con el titular del Estado
Estamos evaluando, no vamos a ver todavía. En realidad nuestra intención no es ir contra las autoridades, sino establecer la inocencia de nuestros clientes.
En todo caso, la vamos a evaluar más adelante.
Vamos a evaluar.
Bien, pues, pero ahí entonces las declaraciones de los abogados de María Velarde y
Gago, un bueno. Viene Raquel. Sí. Bueno, los abogados de Maribel Velarde indican que no se ha podido probar nada en la parte policial, que ahora de lo que se trata es demostrar que los ingresos de Maribel Velarde se obtuvieron fuera de la relación que tuvo con este sujeto, ¿no es cierto?, que estaba relacionado con el mundo del narcotráfico. Ahora, hay que indicar una cosa además, que Maribel Velarde ha sido o es procesada ya por el presunto delito de lavado de activos producto del narcotráfico en su modalidad agravada. Eso es lo que ha dicho uno de sus abogados, por cierto. Así que, vamos a ver qué es lo que va a suceder ya en los próximos días respecto a su caso. El 21-22, ella debe nuevamente comparecer ante el Poder Judicial, esta vez con papeles en mano para demostrar que es inocente, ¿no es cierto? Se acaban de escuchar, por cierto, en uno de los departamentos de la parte alta, algunos aplausos, algunos vivas. Imaginamos que es obviamente una reunión que se ha convocado por amigos de Maribel Velarde, aún no tenemos la certeza, pero eso sí se ha escuchado bastante claro aquí, en la parte en la cual nosotros nos encontramos, que es las afueras de este edificio, ubicado en la cuadra 2, repetimos, de Roca y Bolonia. Por cierto, la presencia de Maribel Velarde ha generado todo un problema, además un malestar por parte de los vecinos de este lugar, quienes cerraron cuando ella llegó a bordo de este vehículo las puertas de todo el edificio para evitar su salida, para evitar además que ingrese a los departamentos y para evitar que los hombres de prensa también salgan porque estaban bastante consternados. No sé si, Raquel, si tenemos imágenes al respecto.
Sí, ahí las vamos a ver justamente.
¿Cómo que no son ustedes? ¿Qué pasa?
Este es el sótano del edificio de la calle Roca y Bolonia, donde está residiendo ahora la ex bailarina Maribel Velarde, y acá los vecinos protestan.
Acá no vive ella.
¡No vive acá!
No vive acá.
¡Está loca! ¡No vive acá! ¿Por qué se ha tenido que meter a nuestro edificio? ¡No hay ningún conocido! ¡Jamás hemos visto a
Maribel! De los abogados, señora.
¡Retírese, por favor!
Bien, bueno, Raquel, entonces en imágenes hemos podido ver el malestar de los vecinos, quienes prácticamente mantuvieron retenidos a los periodistas, pero también a Maribel Velarde por espacio de 40 minutos, hasta que llegó un policía de aquí de este distrito y procedió a retirar a los hombres de prensa, quienes ya nos encontramos aquí a las afueras justamente del edificio, a la espera de cualquier eventualidad, porque los abogados indican que en unos minutos más se van a ya iniciar una reunión con ella. También estamos esperando justamente la presencia de alguna amigo o algún familiar que venga a visitarla aquí. Se estima que ella va a permanecer aquí hasta parte de la noche, ¿no es cierto?, para luego ser conducida o llevada a su vivienda de La Molina, según nos indicaban. Ahora, por cierto, ella no tiene arresto domiciliario, tiene comparecencia restringida, es decir, que tiene algunas cosas prohibidas como salir del país o sentarse sin presencia o sin autorización del juez, así que esa es la información que nosotros manejamos desde aquí. En cualquier momento, en todo caso, vamos a regresar con más detalles. Adelante, Arguel.
¡Qué buena cosa! O sea, a esta mujer le han dado comparecencia restringida nada más. O sea, puede inclusive salir en la televisión, puede hacer lo que le da la gana, excepto salir del país y obviamente llevar una buena conducta, entre comillas. Nada más, o sea, puede seguir haciendo lo que siempre hacía mientras se desarrolla el caso y pasan los años de los años. Y por supuesto aprovecha para hacer mucha prensa y salir llorando y que le pongan una música así triste. Lo más probable es que vaya a salir el fin de semana en el Gran Show. ¿Sigue el Gran Show, Ana Rosa?
El programa no, creo que ya acabó.
Bueno. Va a salir en alguno de esos programas de fin de semana seguramente, con una música dramática, diciendo que ella cree en Dios, que pasó un año nuevo y una Navidad espantosa, etcétera, etcétera, que su mamá, que su papá, etcétera, 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 que sus hijos, esa es otra también que utilizan, la clásica, ¿no? La misma fórmula estúpida y por supuesto un programa para idiotas que por supuesto se lo creen como parte de la LIEH, es decir, la infinita estupidez humana. Tema del cual vamos a hablar hoy, por supuesto, con Fonchi, y del cual tengo este maravilloso polo que tuve el agrado de comprar en la tienda LIEH. Muy bien, así que los vecinos, obviamente, de ese edificio protestan con toda razón. Debe ser seguramente una asociación de propietarios o de inquilinos, qué sé yo. Y tienen el derecho, tienen todo el derecho de saber con quiénes conviven, coexisten dentro de ese lugar. Entonces, con todo lo que han escuchado de esa señora, que encima en su momento ha sido vinculada a asesinatos, a muertes y a escándalos, ¿cómo si no vivía ahí, cómo se les permite llegar ahí? ¿Quién ha vivido ahí? Si es un inquilino, un propietario, no se sabe, no está claro el asunto en cuál de los departamentos vive. Pero obviamente los vecinos, con toda razón, se molestan y protestan. Y es absolutamente entendible.
Capaz es uno de sus departamentos.
Lo que pasa es que el tema está bien raro. O sea, porque a ella la detuvieron en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando regresaba de Colombia. Se dijo en aquel momento que ella estaba siendo objeto de investigación desde el momento mismo en que había fallecido Gino Tello. Ayer tuvo lugar la comparecencia, que comenzó aproximadamente a las 3 de la tarde, eran las 9 de la noche y no había terminado, y se manejaba incluso, o sea, que no se sabía si habían argumentos o pruebas suficientes como para iniciar un proceso penal contra la ex vedette Maribel Velarde. Entonces, o sea, ha transcurrido muchísimo tiempo de investigación, la han detenido y ahora se dice que no tienen pruebas suficientes. Según la doctrina, estaríamos hablando de lo que se le llama sobreseimiento libre, o sea, el delito no pudiera estar probado, o no existe delito, o no está probada su participación en el mismo. Pero en el momento en que la detuvieron se habló de un desbalance patrimonial de aproximadamente $1,000,000. Y entonces ahora comienzan a haber cabos sueltos y resulta que hay una comparecencia restringida. Es que ella simplemente va a llevar su vida normalmente y va a tener que comparecer una y otra vez siempre y cuando sea citada.
Pero cada determinado tiempo tiene que asistir a firmar su libro, ¿no? Creo que para que
pero creo que lo ahí. Más importante, o sea, es que no se cuentan todavía o no se sabe si se va a abrir proceso penal como tal en su contra. O sea, porque se está hablando de que no hay los argumentos probatorios suficientemente convincentes.
Sí, no, o sea, es efectivamente extraño, porque si ya ha habido una investigación previa para concluir en que debían detenerla, es porque ya tenían indicios suficientes como para poder pues llevarla y someterla a un proceso, ¿no? Es raro que ahora pues de pronto se diga que no, bueno, eso es lo que dicen los abogados y efectivamente van a estar diciendo eso una y otra vez, ¿no? Que no hay pruebas suficientes para mantenerla detenida y que probablemente pues incluso el proceso de la investigación se le declare inocente, ¿no? Es evidente que eso es lo que los abogados tienen que decir. El hecho es que efectivamente ha salido libre, va a llevar el proceso en libertad. Bueno, son argucias de los abogados que utilizan, que lamentablemente en esta sociedad y probablemente en muchas otras solamente funcionan para determinadas personas y otros no tienen la suerte de poder contar con ese beneficio, a veces incluso con delitos menores. Habrá pues que esperar la investigación y ojalá que sea realmente transparente, pero bueno, en una situación como esta a veces eso es un poco difícil de creer o de saber, ¿no? Sobre todo con las noticias que llegan a través de los diarios, que muchas veces están más que todo dirigidas a causar pues el morbo, el escándalo o componer lo que se supone que debe vender ante el público, ¿no? Y muchas veces se sabe realmente cuál es el proceso que se está llevando.
Al menos una decena de internos fugó de Maranguita durante motín en Año Nuevo, en víspera de Año Nuevo y también en Año Nuevo. La revuelta en el Centro Juvenil de Rehabilitación de Lima habría sido azuzada por el menor conocido como Gringacho. Así es, nuevamente escuchamos hablar de él y de su bella novia. Un motín se registró en anoche, bueno, en Año Nuevo, a celebrarse las vísperas de este recibimiento del 2013 en el Centro Juvenil del Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, con la posterior fuga de al menos una decena de menores internos. Según los primeros reportes, los disturbios en el interior del Centro de Readaptación para Menores de Edad fue azuzado por Gringacho. A las 21:30, 9:30 de la noche del 31 de diciembre se produjo una reyerta en el Centro de Rehabilitación Maranguita, según el coronel Policía Nacional del Perú, Vladimir Gómez, jefe de la Diviter Oeste. Unos 13 internos se habrían fugado por la parte posterior del establecimiento. El coronel de la policía señaló que el sicario Gringacho podría estar entre los prófugos. No obstante, el número total de internos recién se conocerá en unos días y han estado capturando también a varios de ellos. Y seguimos con la información sobre este tema de Maranguita, que el alcalde Salvador Heresi, alcalde de San Miguel, distrito en el cual se encuentra este centro de reclusión de menores, está pidiendo, al igual que los vecinos, a gritos que sea cerrado. Así es, fue lo que indicó Salvador Heresi. Dice, el Poder Judicial que tiene a cargo dicho centro habría negado la fuga, según algunas versiones publicadas en Twitter. Sin embargo, el alcalde de San Miguel, Salvador Heresi, dijo que es lamentable que se quiera tapar el sol con un dedo. Este es un tema que ha sido visto, hay testigos, etcétera, etcétera. Pero obviamente, esas son las primeras informaciones. A estas alturas, ya es oficial lo que ocurrió con estas dos fugas. Han sido dos fugas, tanto el 31 de diciembre del 2012 como el día 1 de enero, a través de un camión cisterna que estaba ingresando. O sea, una completa coladera. Captura de Gringacho y otros 18 prófugos de Maranguita es cuestión de horas, dice el ministro Pedraza. Vaya labor que le lleva a este ministro, que ya tiene varios escándalos en su haber. Consideró que es cuestión de horas la recaptura de este sicario, quien fugó junto a otros internos del centro de rehabilitación conocido como Maranguita. El proceso se está implementando en todo el país y creo que la recaptura de la mayoría de estos es cuestión de horas. Por la rapidez con la que se ha reaccionado, es muy poco probable que alcancen las fronteras y que hayan salido de Lima. Además, en comunicación con la emisora Radio Programas, dijo que son 3 equipos especiales de seguimiento a cargo de la captura de estos muchachos. En total fueron 27 los delincuentes que lograron escapar durante los vergonzosos hechos ocurridos el lunes y martes. Hasta el momento la policía ha recapturado 8 de los fugitivos. Por otro lado, el ministro Pedraza calificó como una necesidad primaria la diferencia entre los internos del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, CJDRL, en el que ocurrieron dos fugas en menos de 24 horas, y afirmó que puede buscar un lugar mucho más seguro. Se trata de adolescentes que por su grado de peligrosidad nos obliga a tomar medidas excepcionales y eso no afecta a ningún derecho. Sin embargo, lo que vamos a apreciar en unos momentos es realmente terrible. Eso lo vamos a apreciar ya en unos instantes, como estos malditos desadaptados, cuando han estado huyendo en la noche de Año Nuevo, han robado bicicletas a menores de edad, a niños, para poder huir por las calles. Así es, policía de Chiclayo en alerta máxima por fuga de gringallo. Y realiza diversos operativos en la región Lambayeque ante la posibilidad de que el asesino menor de edad, Alexander Manuel PG, alias Gringallo, haya llegado a esta ciudad luego de escaparse del Centro Juvenil de Rehabilitación, entre comillas rehabilitación. El jefe de la División de Rectorial Policía de Lambayeque, Coronel Policía Nacional del Perú, Jorge Linares Ripalda, manifestó que ante la posibilidad de que Gringallo puede estar en la ciudad de la Amistad, ha ordenado al personal policial de la Unidad de Carreteras realizar todos los operativos en todas las entradas y salidas de la ciudad, mayormente a todos los ómnibus de transporte interprovincial que llegan de Lima y otros lugares. Muy bien, y acá lo ofrecido hace unos instantes. ¿Cómo fue esta fuga de internos ocurrida en Maranguita? Lo tenemos ya en unos segundos. Tenemos ya esta información aquí en Extremos, episodio número 226, primer episodio del año 2013. Bien, aquí tenemos, son 10 los fugitivos que fueron recapturados por la policía minutos después de que alcanzaron la calle. Muy bien, vamos a tenerlo ya en unos segundos. Un total increíble. 27 internos fugaron entre lunes y martes pasados del Centro Juvenil Maranguita, luego de encontrar las debilidades en la seguridad de la citada correccional. 10 fueron recapturados, pero el sicario de 17 años, apodado Gringallo, y 17 menores siguen prófugos. Aquí la información inmediatamente. Tenemos ya la información. Adelante. Muy bien, vamos a tenerla ya en unos segundos.
Bueno, ya para eso mejor abrían la puerta, ¿no? Y salían todos.
¿Cómo dices?
Digo, para eso mejor abrían la puerta y salían todos, ¿no? Porque no han sido dos, tres, no han sido más de 20 los que han recapturado y los que todavía siguen prófugos. Y muchos de ellos mayores de edad, algunos ya.
Llama muchísimo la atención en este caso, sobre todo, o sea, el día 31 de diciembre se fugaron 13 menores de edad de este supuesto centro de rehabilitación y al día siguiente, el 1 de enero, pues 14 menores. Esto pues por supuesto que ha generado una polémica tremenda. El gobierno por su parte ha dicho que ya se ha presentado una iniciativa legislativa para aprobar una ley o una norma jurídica en virtud de la cual pues cuando estos internados lleguen a la mayoría de edad, a los 18 años, pues sean internados a un centro penitenciario normal, o sea, un centro penitenciario para adultos.
Uh-huh. No, eso y además me parece también de tomar en cuenta el delito por el cual son procesados, porque estamos hablando de un, en el caso de Gringallo, un sicario. O sea, ella tiene varios asesinatos y se te lo cruza por la calle, no va a dudar pues en agarrar un arma si él no la tiene y matar a quien se le cruce. O sea, no es un común y corriente menor delincuente.
Eran las 5 de la tarde del primer día del año y los disparos anunciaban la segunda fuga en menos de 24 horas. Las sandalias tiradas en medio de la pista eran evidencia de lo que segundos antes acababa de suceder. 14 menores más fugaron por la puerta principal de Maranguita, tal como lo hizo Gringallo y sus secuaces la víspera de Año Nuevo. 90 segundos estuvo en el preciso instante en que ocurrió la fuga. Este menor, que corre a solo un par de cuadras del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, es uno de los prófugos. Unos pasos más adelante, uno de sus compañeros intenta tomar un taxi, pero no llegan muy lejos. La policía aparece y los reduce rápidamente.
Ya perdí.
Vuelve.
Mientras su compañero se reincorpora y se coloca las sandalias, el otro menor es dirigido al patrullero, donde finalmente son enmarrocados juntos en medio de súplicas. Ambos aún llevan puestos los uniformes del centro. En medio de la confusión, la policía captura a un muchacho inocente que luego es liberado. Minutos más tarde, los vecinos de la cuadra 1 de la calle José Olaya eran sorprendidos por el gran despliegue del serenazgo de San Miguel. Dos de los prófugos pretendían esconderse en una quinta. Unos segundos después, la cámara de 90 segundos captó el momento exacto en que miembros de Serenazgo los capturan. Se habían cambiado la ropa para pasar desapercibidos. Uno de ellos sigue descalzo tras deshacerse de sus sandalias para correr mejor. Son detenidos y enmarrocados. En autos y hasta en bicicletas, la policía y Serenazgo continuaron peinando la zona. Muy cerca del cruce de las avenidas Fawcett con la Marina cayó uno más, quien también se había deshecho del polo blanco y pantalón de buzo plomo que lo identificaba como interno de Maranguita. Estos angelitos lo tenían todo muy bien planeado. A las 4:45 de la tarde, un grupo de agentes de la Divincri había llegado para investigar la fuga del día anterior en la que escapó el temible sicario juvenil Gringallo. En dos oportunidades, el vigilante del centro le negó el ingreso a la policía. Minutos más tarde, apareció el director del centro y cuando se disponía a ingresar al local, 14 internos salieron por esa misma puerta. Solo 8 fueron recapturados y dirigidos a la comisaría de San Miguel. Allí mostraban cara de inocencia y se abrazaban, al parecer, lamentando el fallido plan. Uno de ellos ayudaba a la policía en el reconocimiento de sus cómplices. A la comisaría también llegó un menor que denunció el robo de su bicicleta en manos de 2 de los prófugos.
Está en el parque hundido y resulta que vinieron cinco vinieron corriendo y se dieron la bicicleta así de la nada. Y se fueron, están sin medias, todos rapados. Se subieron 2 encima y se fueron.
Ah, los 2 se subieron a la bicicleta.
Uno se subió, otro se subió en su espalda y se fueron.
Cuando estaba a punto de caer la noche, regresaron a los 8 menores a Maranguita. Allí esperaban los vecinos, que ya están hartos de las constantes fugas.
Hemos estado aquí en mi casa, como la familia, de un momento a otro, disparos y qué sé yo, y ya se estaban metiendo 3 a mi casa.
La policía realiza operativos dentro de Lima y en carreteras para dar con el paradero de los 19 menores que aún están prófugos y que son un verdadero riesgo para la ciudadanía. Sin duda, el más peligroso es Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias Gringallo.
Captadas por unos de nuestros equipos.
Muy bien, eso es lo que ha ocurrido en Maranguita. Dos fugas consecutivas de estos menores de edad. Se les sigue tratando como menores de edad, es realmente muy indignante. A pesar de todo lo que están haciendo y a pesar de tener muertes en su haber, muchos de ellos.
Claro, pues es lo que digo, ¿no? O sea, a un centro de rehabilitación para menores de edad deben ir aquellos menores los cuales se evalúe la gravedad del delito cometido, porque estamos viendo pues que hay menores que ya no, pues no simplemente que robaron algo, o arrancharon una cartera, o que se dedican a eso, sino que son ya asesinos. O sea, lamentablemente, es lamentable decirlo, pero ya su mente, su psicología ya no es la de un menor de edad, sino la de, no solo la de un adulto, sino la de un delincuente consumado encima, ¿no? Y el trato debería ser diferente, debería de aplicarse otro tipo de sanción en ellos, es decir, de otro lugar donde reubicarlos. Pero bueno, es tan difícil acá, si estamos viendo pues que han abierto la puerta y han salido, mejor salían todos, pues de verdad, ¿no? O sea, en manchita.
Lo que a mí me impresiona muchísimo, o sea, que Perú esté tan atrasado en este sentido, porque al menos en mi país, o sea, según lo que establece la doctrina jurídica, se plantea incluso que los menores de edad no son autores de delitos como tal, o sea, no son delincuentes como tal, en tanto no hayan cumplido los 18 años de edad, sino que son menores de edad e incurren en conductas que son constitutivas de delito. Uh-huh. Y eso implica, por lo tanto, que no se puedan sancionar penalmente, sino que sean sujetos a estos centros de rehabilitación y demás, pero ni siquiera es que vas al centro de rehabilitación de la noche a la mañana. O sea, deben existir, y en esto están trabajando muchísimo los criminólogos actualmente, desde las instituciones educativas. O sea, el Ministerio de Educación debe tener centros de diagnóstico y orientación que van haciendo un seguimiento o una exploración alrededor de estos menores. Ahora, cuando ya incurren en una conducta que es constitutiva de delito como tal, entonces pasan a ser atendidos por funcionarios del Ministerio del Interior a través de centros de evaluación, atención y orientación a menores, que son en efecto los que determinan que sean internados en un centro de rehabilitación. Pero si hay algo, o sea, lo que establecen los criminólogos sobre todo es que cuando el menor que está internado en este centro de rehabilitación llega a la mayoría de edad, alcanza los 18 años de edad en el caso específico de Perú, porque incluso hay países en los que se exige responsabilidad penal desde los 14 años, otros a los 16, acá está a los 18, pero bueno, ese es el momento en el que se debe hacer una evaluación y entonces se determina si pasa a libertad como tal o si es llevado a un centro de penitenciario para adultos, donde ya se le haría un ajuste, algo muy parecido a una sanción penal y con los mismos efectos. O sea, es algo que me parece bien raro. Acá ahora ya Juan Jiménez ha hablado de un proyecto de iniciativa legislativa donde se va a analizar esta situación, pero todo no concluye ahí. En la noche del miércoles fue detenido uno de estos menores en Vicente de Cañete. O sea, se encontraba en el interior de una vivienda, él tiene 17 años de edad en este momento. Y se está manejando también la posibilidad, una versión, o sea, que estas fugas no han sido pura casualidad, sino que hay detrás de ellas una responsabilidad administrativa. Y se habla incluso de que esta fuga hubiera podido ser financiada por el tío de Gringacho, quien pertenece a una banda de criminales también, y él está internado en un penal en Ica. Y desde allí, pues entonces, habría organizado esta fuga.
Claro, no sería extraño, ¿no? Ninguna de las versiones serían extrañas, la verdad, porque puede haber sido un terrible descuido, una terrible negligencia, porque para que pues se vayan más de 10, ¿no? Dos veces todavía, ¿no? Y una de ellas delante de las cámaras. O sea, por lo que yo decía, ¿no? Mejor abrías la puerta y salían todos y luego los perseguían como un juego, ¿no? Ahora, que haya sido un plan ya elaborado por el tío de Gringacho también puede ser. Incluso ya ahí la gente pues está tensa con respecto a ello, porque no es un menor de edad común y corriente, es un delincuente que tiene varias muertes en su haber. Y con lo que mencionaste al comienzo de que si eran los menores de edad considerados delincuentes o no, ¿no? En la legislación, eso también es acá. El problema es que a diferencia de ya sea de tu país o en otros, está ahí, ¿no? Pero no se evalúa el resto, ¿no? O sea, no hay una evaluación antes de eso. O sea, hay muchos delincuentes, hay muchos chicos que roban, arranchan billeteras o lo que fuera, y evidentemente no van a un centro de rehabilitación o a Maranguita porque es un delito menor, o no son considerados por ellos como delito, y eso incluso en mayores de edad, ¿no? Pero no hay una evaluación para poder determinar pues qué es lo que está pasando y los niveles en que están incurriendo cada uno de ellos, al punto pues que tenemos este ejemplo. O sea, como un menor, es menor de edad, así es, pero que ya es un asesino, y no un asesino casual, no un caso fortuito en el cual mató a alguien, no, es alguien a quien cobra por matar, y ya lo ha hecho varias veces, y se jacta de eso además. Está en un penal de rehabilitación para menores de edad en la que posiblemente si haya algún chico que delincuente también ha cometido un delito, pero que no ha matado a nadie y están todos mezclados. Y eso implica pues que no hay ningún tipo de rehabilitación ahí. No, al contrario, salen peor. O sea, no hay ningún tipo de evaluación para poder ni prevenir ni luego sancionar este tipo de cosas.
O sea, se dice que este centro de rehabilitación de Maranguita puede considerarse hasta cierto punto, ¿no?, fracasado por dos cosas técnicamente. Una desde el punto de vista estructural, o sea, y ahí vemos la seguridad del lugar, y por otra parte en cuanto a las estrategias para resocializar, para reformar a estos jóvenes, aunque sí es una realidad en cualquier lugar del mundo. O sea,
perdón, tenemos una noticia de último momento. Tongo, en un confuso incidente, el cantante Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como Tongo, fue detenido luego que presuntamente intentara abusar sexualmente de dos jóvenes. A le gusta de dos. Tras lo ocurrido, el popular intérprete fue golpeado por uno de los padres de las agraviadas, quienes además denunciaron el hecho a la comisaría de Pueblo Libre. El cantante fue llevado al Hospital Santa Rosa para ser atendido. Posteriormente fue conducido a la dependencia policial y luego al médico legista para que le realicen los respectivos exámenes de ley. Serenos de Pueblo Libre, que se percataron de lo sucedido, manifestaron que visualizaron el vehículo Toyota modelo Station Wagon color blanco en el que se encontraba Tongo. Luego de pasar los exámenes de ley, el cantante se dirigió a su domicilio sin prestar declaraciones. Le gusta agarrar de a dos al gordo, ¿eh? ¡Qué tremendo! ¡Ah, bien! Acá está.
5:49.
El conocido cantante Tongo esta vez no hace noticia por un tema de la farándula. Tampoco porque alguna de sus canciones sea la más vista en YouTube. En esta ocasión, el autor de La Pituca se encuentra involucrado en un confuso incidente que lo llevó hasta la comisaría de Pueblo Libre.
Tongo, ¿qué pasó? Tongo.
Tongo.
Abelardo Gutiérrez, más conocido como Tongo, fue visto junto a su esposa Gladys a su salida del médico legista de la avenida Aramburú, luego de supuestamente haber pasado una revisión por una agresión. Según algunos testigos, el cantante habría sido visto muy cerca de la intersección de las calles San Martín y Rosa Toledo en Pueblo Libre, junto a unas menores de edad. Al parecer, esto habría ocasionado un malentendido con el padre de las adolescentes, lo que desencadenó en la agresión a Tongo.
Se rayó.
O sea, el que le ha agredido a él no está. El papá de la chica no está y la chica es la única que está declarando.
Necesita ir, ya dice que de una vez suba.
Pero pon ahí, no quieren decir quién es el que ha agredido a Tongo.
Llora Tongo.
Lo único que dicen es de la chica subió.
¿Y sabe qué?
Pero si no,
el pata que ha agredido dice que es coronel.
Luego de salir del médico legista, el autor de Sufre Peruano Sufre ingresó a su vivienda en San Miguel, visiblemente adolorido. El cantante trató de evitar las cámaras. Aún es incierto lo sucedido con Tongo. Sin embargo, según algunas fuentes, habría existido en la comisaría de Pueblo Libre una denuncia contra el cantante, la cual fue ya retirada.
O sea que a Tongo le gusta agarrar de a dos chicas y adolescentes. ¡Qué bien!
Tú estás afirmando algo que sin embargo en la noticia dicen presuntamente. Y luego incluso dicen que ha sido retirada la denuncia.
¿Pero para qué entonces denunciaron?
Bueno, denunció el padre de la menor. Y parece que la menor luego pues ha dicho, no, como habrá sido, ¿no?
Le gustaba.
Ahora que siendo mocosas, ¿no? Menores de edad, con un hombre mayor, porque tampoco nadie las obliga, ¿no?
Por favor, déjalas en paz.
Es lo que
admiran a Tongo, ¿qué tiene de malo?
Ya, eso puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado?
Les gusta la gorditud. Yo fui miembro de la gorditud en alguna remota época.
¿Eh?
Ya no lo soy.
¿Cuántos kilos en aquella época?
¿Cómo?
¿Cuántos kilos?
Llegué a pesar casi 160 kilos.
No, debes haber sido miembro de la obesitud y ahora estás en la gorditud.
No. Alguna vez, en tiempos muy lejanos, fui miembro de la gorditud, ahora ya no. A don Tongo, pues parece que le gustaba agarrar de a dos. Y bueno, iba todo con su traje y todo el asunto, ¿no? Pero, en
fin. Bueno, ¿qué es lo que habrá pasado realmente? No queda claro porque incluso pues se habla ahí mismo, ¿no? O sea, que es algo confuso, que mira cómo es, ¿no? En la noticia escrita hablan como que aparentemente había querido abusar de las dos chicas, lo cual no sé, ¿no?
A la vez.
Ya un poco raro.
A la vez.
Sobre todo que pueda con las dos, no sé. Pero, y por otro lado, y que el padre lo golpeó y que ahí, y que lo han denunciado, ¿no? En cambio ya en el reporte, ¿no? En las imágenes, se ve pues que se habla de un confuso incidente que no se sabe específicamente qué ha sido. Que efectivamente sí lo ha golpeado el padre de la menor. Una denuncia que luego ha sido retirada. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo fue el asunto? Es lo que no se sabe. Pero lo cierto es, y una vez más, ¿no? Se dice, ¿no? Sobre todo a los padres, ¿no? que porque muchas veces vemos a jovencitas menores de edad en lugares, en situaciones en las cuales no deberían de encontrarse y sus padres ni siquiera sabían que hacían ahí. Entonces también es un poco, no estoy librándolas de o librándolo a él de culpa o no, porque no se sabe qué es lo que ha pasado, ¿no? Pero es que también debe de ver por dónde va uno, ¿no? O sea, no es que las haga, es diferente cuando una chica está en la calle dirigiéndose a su casa, qué sé yo, y aparecen pues unos maleantes, unos delincuentes y las prácticamente las secuestran y las llevan y tristemente,
¿tú crees,
son violadas? ¿No? A que tú por tus propios pies vayas a un sitio, ¿no?
Exponerte. Tú sostienes que Tongo, por ser el hecho de ser obeso, miembro de la gorditud, no tiene derecho de gozar con mujeres hermosas.
No, lo que ningún hombre tiene derecho es a violentar a una persona contra su voluntad, a hacer algo que no quiere.
A eso es pero lo que si no tiene derecho, lo están protegiendo al hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene seguramente la equivocada creencia de que un hombre obeso tiene el pene pequeño. Lo cual es, por supuesto, algo completamente
¿cómo
falso.
Como decía el difunto Ver.
¿Y qué tiene que ver?
Sopa fría,
¿qué decía? Tiene que ver el pene pequeño con la historia de Tongo.
No sé.
Que Tongo es obeso. Entonces cree que por eso él no tiene derecho a gozar de los placeres de la vida.
Bueno, teníamos un amigo, pues no, que en paz descanse, Ver, que decía que los gorditos no eran sopas frías. La grasa tapaba el fideito.
¿Qué sabe el burro de alfajores?
Estoy contando lo que él decía.
¿Qué sabe el burro de alfajores?
Pero es que a veces me parece, o sea, todos coinciden en lo mismo. Y cuando, dice por ahí algo: cuando el río suena, piedras trae. Y hay otro refrán que dice: tanta gente no puede estar equivocada. O sea.
Pues sí, sí, estoy equivocado, te lo aseguro.
¡Qué papelón!
No, pues es que eso puede ser, ¿no? Tú, por ejemplo, agárrese que tiene el pene pequeño. Capaz no es, pues, no, que la, más bien la grasa es tanta que tapa, ¿no? O
sea, claro, se pierde la proporción.
Claro, ¿no? Entonces no estamos hablando de que se le reduzca ni mucho menos, sino que algo es más grande que el otro. Punto.
Ya, por favor, ya deja Fonchi.
Estamos aclarando Fonchi lo que estás diciendo.
O sea, tú estás insinuando que Fonchi es así.
Mira cómo pone palabras en mi boca, bueno, que en ningún momento he dicho.
Estoy diciendo que él no puede.
A ver, yo no he dicho eso.
Le preguntamos a Fonchi, o sea, para que no se sienta aludido por el comentario de Ana Rosa, le vamos a preguntar qué tan cierto hay en ese mito de que los gordos tienen el pene pequeño.
Te vas a chocar porque el otro también está gordo.
Pero es psicólogo, o sea, y él siempre presume de que él le dice la verdad a los
escuchos. Bueno, debe ser una cosa. No, yo no creo que sea eso, que sea pequeño. No, como tú dices, debe ser una cuestión de proporción. Pues, algo gana el otro.
Pero hablando de penes pequeños,
cambiando de tema,
regresando, vamos a hablar nuevamente sobre el señor este gringallo. Acá hay una información que dice que Jasmine Marquina, conocida como Gringalla, le habría confesado al sicario recluido en el centro de Maranguita su relación amorosa con Carl Guaranga Cabrera, de 19 años. Ese sujeto es conocido en el mundo de Lampa por ser nada menos que el cabecilla de la peligrosa banda amponesca Los Injertos de Bocanegra en el Callao. Casi enloquece de celos Gringallo y desde ese instante planificó su fuga al milímetro para ganar la calle y reconquistar el amor de esta fémina. Él se encontraría actualmente escondido en la periferia de Lima, aunque dicen que ya ha confirmado la policía que lo han encontrado, han sabido que ha pasado por Chimbote hoy. Entonces, esa ya es la información. O sea, significa que finalmente, de alguna manera, sí logró escapar hacia el fuera de Lima. Acá, ¿qué hay sobre Gringallo? ¿Qué hay detrás de este terrible y nefasto personaje?
¡Abusivo!
Gringallo lo quería matar a mi hijo la primera vez y has intentado ahí.
¿Cómo te dicen? ¿Cómo te dicen?
Alex.
¿Ah?
Alex.
¿Alex te dicen? ¿No te dicen Gringallo?
Él es Alexander Manuel Pérez Gutiérrez, alias Gringallo. Se convirtió en el sicario más joven del país cuando tenía tan solo 15 años. Pero, ¿qué sabemos realmente de este delincuente juvenil?
Ese niño que sale en los periódicos es mi hijo. Eso, todo lo que se habla justamente de mi niño, es una mentira.
Mi niño.
Lo conocimos en el 2010, cuando fue detenido por primera vez por la muerte de Daisy Carolina García, una adolescente con 8 meses de gestación que fue asesinada de un disparo en la cabeza en Trujillo.
¿Ahí donde la matan a la chica no has estado? ¿Nunca?
No he estado, güey.
¿Nunca? ¿No te dicen gringacho a ti?
Fue puesto en libertad por falta de pruebas, pero no quedaría libre por mucho tiempo.
17 años. ¿Cuántos crímenes se te atribuyen?
Ponen varios crímenes, pero yo no cometí.
¿Cuántos son varios? ¿3, 4, 5?
No sé, varios que ponen en los periódicos.
¿Tú cuántos aceptas, caballero?
¿Cómo?
¿En cuántos has participado?
Yo no participé en ni uno.
Por su frialdad para apretar el gatillo, fue reclutado a los 12 años por una de las más feroces bandas de extorsionadores de Trujillo.
12 años.
Cargaba un canguro en la cintura y llevaba 2 pistolas. Cuando las personas mayores de edad se acercaban a sus víctimas, él era el encargado de proporcionar las armas.
Sobre él ya pesan 17 denuncias de homicidio. En mayo de este año protagonizó una fuga de película.
¿Alias Gringacho ha logrado escapar por
hoy? Sí, así es. Alias Gringacho. Él es Pérez Gutiérrez Alexander, alias Gringacho.
Gringacho escapó del Centro de Rehabilitación Juvenil de Trujillo. 3 sujetos disfrazados de policías ingresaron al reformatorio y abrieron su celda increíblemente con un duplicado de la llave.
Han ingresado por la zona del Hogar San José. Entre ellos había una persona vestida de efectivo policial.
Haciendo gala de su sangre fría antes de fugar, Gringacho acribilló a 3 de sus enemigos en el reclusorio. La razón de su fuga era su enamorada, a quien la prensa llamó Gringacha. Pero su amor le jugó una mala pasada. La policía seguía los pasos de su enamorada y los atraparon en un hostal de Independencia.
¿Están intervenidos hoy día, fin de semana?
Sí.
¿Domingo? ¿A qué hora?
A las 11, 12.
¿No? ¿En compañía de?
Mi enamorada.
Esta vez, ella no sería la razón de su fuga, ya que ellos habrían terminado su relación según el abuelo de ella. El 1 de enero, Gringacho habría cumplido la mayoría de edad. Razón suficiente para escapar de Maranguita para festejar a lo grande.
Bueno, ese es el famoso Gringacho, todo un delincuente profesional. Ahora ya en la calle y, por supuesto, si es recapturado, ya no debe reingresar, obviamente, siendo ya menor de edad, a Maranguita. Ya tiene que ir a un penal de adultos, como debería ser.
Sí, ¿no? Y además de lo que ya hemos estado mencionando antes, que no es solamente con él, sino que debería, pues, de reformularse todo lo que es, no toda la legislación en general, no solamente en este caso, sino incluso para la de adultos, porque hay muchas incoherencias, muchas injusticias también que se dan y sin ningún control. Tú ya has comentado, pues, lo que es entrar a un penal, y imagínate también cómo será, pues, en este caso de Maranguita, ¿no?
Y la Gringacha tampoco debe ser alguien, pues, muy...
muy sanita, ¿no?
Ajá, porque este Karel Guaranga, con el que ella actualmente, según se decía en la información, tiene una relación, pertenece a la banda Los Injertos de Boca Negra, una banda criminal que hace unos meses atrás, pues, se enfrentó...
Hace unos meses, el atrás está de más.
Hace algunos meses se enfrentó a otra banda por... donde uno de los líderes de este grupo se disputaba el amor de otra de las damas, de otra dama que había sido, a la cual habían sido intervenidas, pues, algunas granadas y armamento, también pólvora. O sea, quiere decir que tampoco es alguien muy sano, tampoco se trata de una dama. Entonces,
qué bonita
que
adolescencia.
¿Cómo se cuál es el desenlace de esta historia?
Bueno, es triste ver eso, ¿no? Y lamentablemente esa es la forma de vida que conocen. Esa es la forma en como suponen es como debe de seguir su vida, ¿no? Ese tipo de relaciones, ese tipo de futuro que es llevado a la delincuencia, al dinero, entre comillas, fácil, pero que finalmente termina en situaciones como estas, ¿no? Y muchas veces pues terminan muertos.
Muy bien. El coronel en retiro, Elirio Espinosa, expresó su indignación por la fuga del sicario adolescente Gringacho al manifestar que se trata de un delincuente que no se regenerará y por tanto no debería estar interno en un reformatorio juvenil como Maranguita. Inmediatamente la nota.
Me imagino cómo se habrá sentido usted cuando se enteraba
de que salían como quien se iba a pasear a la playa un montón de internos de Maranguita. ¿Qué opina del caso?
Por supuesto, una indignación tremenda. Lo hizo en la capital de la primavera, lo hizo en la capital de la República, y todavía no se quieren tomar medidas como las que se les pidió en su momento, que personas, por más menores de edad, pero ya son delincuentes, son criminales, no son infractores de la ley, no deben estar en estos centros de reclusión y de readaptación, sino en otros centros donde tenga mayor control, porque tipos así no se regeneran.
Yo como periodista estoy un poco perplejo, nadie responde por Maranguita. Se han estado pasando ayer la pelota de un ministerio a otro ministerio, se ha producido un debate entre el saliente presidente del Poder Judicial, una cosa insólita, y el alcalde distrital, y así sucesivamente, y al final un poco no sabemos quién responde por esto.
Estamos acostumbrados a ver estos últimos incidentes, no solamente este hecho. Recordemos el caso de la parada. Me indignó ver hace pocos días en una revista cómo está postrado en una camilla ese suboficial que fue pateado, vejado, vilipendiado. ¿Y qué dijo? Prefiero que me peguen, prefiero que me golpeen, antes que si tuviera mi arma defendiera mi vida. Y ahí está casi parapléjico. Pero en fin, estamos perdiendo los valores y nadie asume la responsabilidad, que eso afecta a muchísimos ciudadanos como nosotros.
Da la impresión de que Maranguita y estos centros llamados de rehabilitación de menores, técnicamente son menores de edad, técnicamente, pero mentalmente probablemente sean adultos mayores algunos de ellos. Como que están en el limbo, oye usted, no hay un organigrama claro, ¿qué pasa con esto?
No se ha adoptado las previsiones, no hay una política, se le ha dejado como quien quiere decir traigámoslos de otros lugares acá a Lima, no surte el efecto por el cual fue creado, y nos encontramos ante una realidad donde las normas penales y procesales penales, tanto para los menores como para los mayores, no están acorde con lo que ocurre en nuestros tiempos.
Regresamos con Extremos en Sol, Frecuencia Primera. Este es el episodio 226 de Extremos en Sol, Frecuencia Primera, en el año 2013. Regresamos y aquí The Style Council. Shot to the top. Gritar hasta la altura, hasta el techo. Style Council con nosotros en la cima del cielo. Regresamos.
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Abre los ojos.
Shout on the back and your love's a fuck. A minute child on the bottom of the shot.
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera. Verano 13 en Sol, Frecuencia Primera.
La señal de la nueva era. Abre los ojos.
Estamos de vuelta aquí en Extremos, episodio número 226, ya en el 2013. El verano 13, como estamos llamándolo junto con Mit, la nueva voz agregada a las ya existentes de Sol Frecuencia Primera. Congreso dejaría este viernes sin efecto, bueno, no se sabe en realidad si lo ha hecho, lo ha dejado pendiente, el alza del bono de representación. El presidente del Parlamento, Víctor Isla, dijo que el Consejo Directivo votará los pedidos de reconsideración del aumento de los gastos operativos de 7.000 a 15.000. Total, no que estaba tan seguro este hombre. Estimó que esta semana podrían ver en la sesión del Consejo Directivo del Parlamento los pedidos de reconsideración sobre el aumento de los gastos operativos de 7.000 a 15.000 soles. Según explicó, el viernes hoy lunes, el Consejo Directivo para establecer la agenda de la Comisión Permanente. Esto fue en materia de un acuerdo por unanimidad, y si hay algún pedido de reconsideración para que se revise, se votará. Entonces, ¿para qué lo hicieron? He ahí la pregunta, ¿no? O sea, eso es, evidentemente, después de tanta presión, tanto mediática como política. Eso es obvio. Y en medio de ello, la ministra Jara finalmente devolvió al Congreso su bono por función congresal. ¿Ah? Fíjense esto, la ministra de la Mujer, Ana Jara, remitió al Congreso un cheque por nada menos que 77.041 soles con 19 centavos, que habría cobrado por desempeño de función congresal entre diciembre del 2011 a diciembre del 2012. En un comunicado, la alta funcionaria del Ejecutivo indicó que percibirá en adelante solo los salarios de ministra de Estado. Asimismo, ha solicitado el presidente del Parlamento, Víctor Isla Rojas, la suspensión del pago de todo concepto inherente al cargo de congresista en tanto dure su designación como ministra. Jara Velázquez remitió también al Congreso el proyecto que propone regular las remuneraciones de los legisladores designados como ministros de Estado, quienes solo deberán percibir ingresos como tales, más no como parlamentarios. ¿Pero esto por qué? Después de toda la presión que hubo. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué tuvo que esperar ese momento? O sea, estamos viendo evidentemente actos de corrupción. Esto es clarísimo. ¿Y por qué tiene que ser producto de un destape? Primero lo niegan, ¿no? Primero lo niegan, luego lo justifican, y finalmente, cuando este tema ya se desborda, se van para atrás.
Claro, cuando se ha revelado el asunto es cuando aparecen, pues, ¿no?, los actos de corrupción, efectivamente. O sea, el dinero recibido, que dicen que no se iba a recibir, o que está ahí, que eso, que el otro, o que no han recibido, ¿no? Y luego, bueno, cuando ya las cosas no pueden tapar el sol con un dedo, proceden a hacer su acto también de supuestamente, ¿no?, de para probar a todo el mundo su inocencia y su buena voluntad de devolver el dinero que debieron haber, que para comenzar no debieron haber aceptado desde hace mucho, ¿no?
Es indiscutible que, o sea, que acá sencillamente se está actuando a partir de la presión que ha habido, no es solo por parte del gobierno en sí, o sea, porque veíamos, por ejemplo, que Humala había dicho sencillamente, o sea, que ellos debían reciclar su pensamiento, o sea, refiriéndose a los congresistas, y que al menos el Ejecutivo pues no pensaba aumentarse el sueldo. Pero sí me llama muchísimo la atención de la actitud de Víctor Isla, el presidente del Congreso, porque en su momento, cuando se hizo público el aumento de los gastos de representación congresal, él dijo: es una medida impopular pero necesaria. Y ahora, sin embargo, se está hablando de una reconsideración. Pero creo que esta noticia ha marcado muchísimo, porque incluso se dice, o sea, si se está manejando que si el pueblo le diera la posibilidad, le dieran al pueblo la posibilidad de cerrar el Congreso, sin lugar a dudas lo haría. O sea, porque no se respalda su gestión. E incluso en una encuesta que se publicó la semana pasada se decía que más del 68,5%, o sea, de los encuestados, no veía o no podía percibir realmente cuál era el actuar de estos congresistas en su acción de representación. Y el caso de Ana Jara se ha conmovido a muchos porque, al menos yo pensaba, o sea, hasta ahora, que era una de las principales figuras en este gobierno y que estaba muy consciente, pero que además era de las personas que respaldaba a Humala, quien sencillamente dijo que al respecto había un vacío legal y que por lo tanto no había nada. Unos hablaron que no era constitutivo de delito, que era sencillamente un detalle de ética, pero hay o bien, o sea, que haya reembolsado al Congreso estos 77,000 y tantos soles que había percibido, y es este el momento, o sea, si de verdad existe ese vacío legal, para que se apruebe un proyecto de ley en el que se defina cómo se va a remunerar a los parlamentarios que son designados como ministros.
Bueno, y ahora a ver con qué otra gracia salen, ¿no? Y es cierto, lamentablemente los ciudadanos no estamos claros en cuál es la función que actualmente está realizando el Congreso, o sea, no vemos nada realmente positivo y contundente que genere un cambio en lo que estamos viviendo, ¿no? Siempre son proyectos que se duermen, y de pronto alguien aparece con alguna... algo ocurre socialmente que genera que se diga que se va a realizar un proyecto de ley referente a lo que ha pasado, y luego pues pasan meses y nunca se sabe si se aprobó o no, y luego pasa a otro tema y ocurre otra cosa y también lo lanzan, ¿no? Pero ¿y cuál es el actuar? O sea, todo tiene un procedimiento, okay, ¿no? Pero tanto se demoran y no se demoraron, eso sí, para recibir su bono, ¿no? No, para aprobarlo.
Es que ha habido algún que otro congresista que en su momento ha publicado en la web de dicha institución pues lo que ha hecho y en lo que ha invertido estos bonos de representación, pero otros, incluyendo el mismísimo presidente del Congreso, Víctor Isla, nunca ha publicado, o sea, no hay información en la que diga en qué viene utilizando, pero tampoco nos asombra, o sea, porque ya veíamos imágenes en que Daniel Mora decía que él no tenía que explicarle a nadie en qué gastaba su plata.
Su dinero.
O sea, en qué gastaba su plata, cuando sí, realmente eso forma parte de la contribución de todos los peruanos.
Claro, es un dinero que debe ser invertido en una gestión para el beneficio de los ciudadanos.
Bien, y frente a esto, más informaciones, vuelven las informaciones sobre Hugo Chávez, lo dijimos hace un momento. Lucía Topolansky, pareja de José Mujica, presidente de Uruguay, sostuvo que la situación del mandatario venezolano es bastante imprevisible. La senadora uruguaya Lucía Topolansky, esposa de este presidente de Uruguay, dijo que la situación de Hugo Chávez es muy delicada tras ser sometido en La Habana a una cuarta operación. La legisladora dijo al portal uruguayo U Noticias, al que también indicó que el desenlace de la situación que atraviesa el mandatario es imprevisible. Mujica, que pasa unos días de descanso junto a su esposo en el interior del país, sigue la situación de Chávez atento y preocupado. Topolansky explicó que estos datos provienen del embajador de Venezuela en Uruguay, Julio Chirino, quien se encuentra en La Habana, así como del representante uruguayo en Cuba, Ariel Pergamino. Sobre el viaje que el presidente anunció a La Habana para darle un abrazo al hombre que tanto ayudó a Uruguay, Topolansky dijo que Mujica preguntó a Cuba si no molestaba con su visita, pero agregó que se le respondió que no hay posibilidad de verlo. Si no puede verlo Mujica Chávez, el viaje no tenía sentido. Muy bien, siguen llegando diversas informaciones sobre Hugo Chávez. Hay rumores ya en redes sociales que dan por muerto al expresidente Chávez. Pero en fin, vamos a ver qué es lo que ocurre en las siguientes horas y en los siguientes días con el actual todavía presidente venezolano Hugo Chávez. Tenemos sí esta información que nos había llegado, muy interesante. Gana más de $5,000 al mes con un original negocio. ¿Cuál es el negocio? Dar abrazos. A sus 29 años, Jackie Samuel gana más de $5,000 al mes sin salir de la cama. En el negocio de esta empresaria neoyorquina no tiene nada que ver con el sexo. Samuel es abrazadora profesional. Se gana la vida en pijama durmiendo la siesta junto a personas que se encuentran faltas de cariño. La graduada en trabajo social por la Universidad de Rochester, Nueva York, fundó hace aproximadamente un año The Snuggery, algo así como la acurrucadora. Así es, desde entonces se dedica a repartir abrazos en sesiones que van de 45 a 90 minutos y cuyos precios oscilan entre los 50 y $100 en función de la duración de la siesta. La persona puede pedir el servicio a domicilio o ir a las instalaciones de Snuggery. por el doble del precio se ofrece la posibilidad de contratar a dos personas para un abrazo tipo sándwich. Se trata solo de dormir y relajarse, nada de sexo. Para evitar situaciones incómodas hay un breve encuentro antes de dormir juntos, según apunta Samuel en su página web. Además, se debe dormir con pijama y si sientes que estás muy cariñoso, no te preocupes porque recuerda que los contactos de índole sexual están prohibidos. Es decir, se suspende la sesión inmediatamente. También se dice que la posición de la cucharita no es obligatoria y recuerda que hay más de 100 disponibles en el catálogo. O sea, tienen una serie de posiciones para dormir con los abrazos. Es un próspero negocio, dicen. La idea de comercializar los abrazos surgió por casualidad. Hace algo más de un año, Samuel y su hermana ganaron más de $90 en un solo día en la calle. A gente dando abrazos a gente que lo necesitaba. The Snuggery cuenta con una lista de más de 30 clientes habituales que permiten a la joven empresaria neoyorquina facturar cerca de $260 diarios, o lo que es lo mismo, unos 5,000 al mes. Ya que Samuel defiende su negocio y aunque reconoce que no es una terapia al uso, asegura que sus abrazos son reconfortantes, rejuvenecedores y divertidos. Además afirma que distintos estudios científicos demuestran que este tipo de contacto físico puede ayudar a mejorar la salud mental. Ya ves, Ana Rosa, es bueno dar un abrazo por Año Nuevo. Un abrazo bien dado.
Yo siempre doy abrazos, ¿no? Gratis.
Lo que es increíble, o sea, porque esto nos deja ver que la sociedad, o mucha gente en la sociedad se siente sola. O sea, esto es el reflejo de la necesidad espiritual que tiene la gente.
Sí, yo tengo un amigo que hace eso.
¿Y cuánto gana?
No, lo hace gratis.
Ah, yo
creo. Además tiene su polo, Raúl Sánchez Macmillan.
¿Y para qué quiero un abrazo de un hombre?
Me pone ahí abrazos gratis.
Y va al el abrazo de un hombre, yo quiero de una mujer.
Invita también, a veces invitado también, no he podido ir. También. O sea, ha convocado amigos, ¿no?
Gordas y feas.
Y dice, ¿no? Por ejemplo, el punto de encuentro es el Parque Kennedy, que opino que ya deben descentralizarlo, ¿no?
Es un grupo, y creo que el polo es blanco y
claro, dice abrazos gratis.
Le dan abrazos a todos.
Claro, entonces tú te acercas, quieres un abrazo, te abrazan, ¿no?
¿Cuántas veces has ido a que te abracen?
No, él me ha contado, ¿no? Abrazado. Bueno, sí, porque somos zapatas, ¿no? Pero él lo acostumbra a hacer cada cierto tiempo a dar sus abrazos gratis, ¿no? Porque sí, existe una necesidad de recibir cariño y de darlo también, ¿no? En parte, ya de ese contacto físico que a veces parece mentira, algunos lo tienen muy restringido. O sea, te das cuenta incluso cuando conoces a alguien o saludas, ¿no? Si das la mano o algo, a veces sientes esa como un bloqueo de así como alguien viene y te aprieta fuerte la mano, otro viene y te aprieta muy suave, o otro simplemente se retraen, ¿no? Que implica pues que hay algo ahí, ¿no? Que un instinto de autoprotección, qué sé yo, pero que hay una necesidad de recibir abrazos y de recibir caricias positivas. En gran cantidad el ser humano siempre está necesitado de ello y ya es una necesidad social, ¿no? Porque estamos viendo nada más las cosas que ocurren y muchas de ellas, si te das cuenta, tienen que ver con un gran vacío emocional, con una necesidad de reclamar algo, de protestar por una falta de cariño desde muy temprana edad.
Muy bien, y aquí más informaciones sobre Hugo Chávez. Nicolás Maduro volvió a Venezuela y afirma que Hugo Chávez recibió la fuerza y aliento de su pueblo. Adelante, inmediatamente.
Cena para cuatro, 70% de descuento.
¡Y le bajo el precio!
Un oferta tope.
Muy bien, tenemos ya.
Se pone a especular. Esa burguesía parasitaria, mercachifle, tiene que quedar atrás como parte de una historia nefasta. Nosotros necesitamos una clase obrera productiva y necesitamos también un empresariado que produzca para la patria. Si quieren garantías, tienen todas las garantías en nuestra constitución, en las leyes, en el programa de la patria y aquí en el gobierno de hombres y mujeres de Chávez. Aquí estamos, el gobierno del presidente Chávez. Nosotros hemos llegado hoy desde La Habana, hemos estado con los familiares, las hijas, hijos del presidente Chávez, con el presidente Chávez. Lo acompañamos todos estos días de fin de año, de inicio de año. En los próximos minutos, quizás en una hora, vamos a continuar dando información oficial a través de un comunicado oficial, ¿no? Es necesario que todo nuestro país y nuestros hermanos del mundo sepan que en estos 22 días que han pasado de la operación del comandante Chávez, el gobierno bolivariano, las fuerzas revolucionarias de Venezuela, hemos sacado no menos de 26 comunicaciones oficiales. Siempre con la verdad. Lo que pasa es que hay una derecha necrofílica que cuando dice que digan la verdad, quieren que se diga la verdad nefasta que ellos de hace tiempo, muchos años, están buscando en contra de la vida de nuestro comandante Hugo Chávez y de nuestra patria. Afortunadamente, en esta batalla que está dando el comandante Chávez, acompañado por nuestro pueblo, por las oraciones, por el amor, con la atención de los mejores médicos especialistas que hay, una atención, como decíamos en estos días, no solo del mayor nivel médico-científico, con los mejores equipos que puede haber de punta en el mundo, como los tiene nuestro pueblo hoy en los CDI, en los CAP, sino con el amor de un médico, de una médica que ama a Chávez y que le entrega su conocimiento con amor. Bueno, afortunadamente esta batalla el presidente Chávez la ha afrontado con interés. Como hemos dicho, el presidente Chávez está consciente de todas las circunstancias que está viviendo, que son circunstancias complejas. Está consciente de la batalla que está dando y tiene un espíritu de batalla como siempre, con su fuerza de siempre, con su energía de siempre, con su confianza y seguridad. Y eso es lo que nos ha dicho que transmitamos a nuestro pueblo. Él está dando una batalla en compañía de sus familiares, en compañía nuestra. ¿Y nosotros qué nos queda? Nos queda acompañarlo con la misma energía y la misma fuerza. Aquí pudiéramos decir que tenemos a una muy gran y amplia mayoría de venezolanos de bien que acompañan con su oración, con su preocupación, todas estas horas que nos ha tocado vivir desde la operación del 11 de diciembre. Y hay una minoría muy venenosa de esa ultraderecha que no cesa en su ataque contra el comandante Chávez, que ha demostrado su alma miserable. Y no exageramos cuando decimos que esos periodistas de esa ultraderecha tienen un alma miserable, absolutamente miserable, y responden a planes antipatria, responden a planes de otro lado. No son planes para ayudar ni para desear la salud y la vida del comandante Chávez, ni para desear la tranquilidad del venezolano y la venezolana, no, en ningún momento. Nosotros hemos visto, y así lo creemos, ¿verdad?, a esta oposición. Ayer salieron una rueda de prensa absolutamente incoherente, porque ni siquiera se toman un tiempito para leer la Constitución. Y demuestran, además de una gran ignorancia, una gran mala intención.
Fue Nicolás Maduro hablando y sobre la salud de Hugo Chávez. Y por supuesto despotricando de la oposición que, según dice, esperan la pronta muerte del líder venezolano.
Sí, hace algún tiempo, o sea, la oposición espera que en un momento se produzca la muerte de Chávez, por ello se ha especulado en las redes sociales una y otra vez. Recordemos que la misma situación ha tenido lugar con Fidel Castro, el líder cubano, y
hasta ahora esto ya está más fuerte.
Y hasta ahora no sucede, o sea, pero yo insisto, Sandro, o sea, lo que debe suceder es que haya un comunicado oficial por parte del gobierno venezolano en el que se diga la realidad.
No olvidemos que también están luchando contra el 10, contra el 10 de enero.
Claro, o sea, pero es que ya el 10 de enero está acá, o sea, lo que va a suceder se puede prever, van a tener que convocar elecciones. Y
pero no va a ser así si pasa en el 10 de enero.
No, o sea, la Constitución establece que es un periodo que no puede exceder los 30 días. Uh-huh. O sea, ha pasado el 10 de enero, Chávez no podrá juramentar o no ha podido juramentar en ese momento, supongamos. Y entonces habría que convocar a elecciones y esas elecciones, esa convocatoria tendría que hacerse en un periodo no menor de 30 días. Y entonces creo que se está generando una inestabilidad política en el país. O sea, porque hay una incertidumbre y hay incertidumbre que está haciendo daño no solo a la oposición, porque en definitiva, o sea, solo buscan el poder, le está haciendo daño a esa ciudadanía, a esas tantísimas personas que han sido beneficiadas con los programas sociales que el gobierno bolivariano ha desarrollado. A esos realmente que se han beneficiado es a los que le preocupa el destino político y el futuro político del país. Y yo siempre lo he dicho, o sea que acá están en juego muchas cosas, no solo Venezuela, sino también todos los proyectos con proyección internacional que ha desarrollado Venezuela. Estaríamos hablando del ALBA, estaríamos hablando de UNASUR, o sea, porque indiscutiblemente este país sudamericano ha tenido un protagonismo en una serie de proyectos, pero además la cooperación, y además que esto tendría repercusión, o sea, porque vemos que hay un grupo de países, estaríamos hablando de Ecuador, Bolivia, también Cuba, básicamente son países, o sea, Cristina Fernández hasta cierto punto, que están luchando por un nuevo modelo, o sea, porque hablan de un fracaso del sistema capitalista, y entonces esto pues como ciertamente va a tener una repercusión, y no creo que sea una repercusión positiva, o sea, es mi parecer.
Bueno, regresamos con Fonchi, ya viene con sus comentarios aquí en Extremos, episodio 226, y también sobre el caso de Movadef y Alfredo Crespo, ya denunciados por pertenecer a Sendero Luminoso por parte del Estado. Inmediatamente, ser feliz. José Gaviria junto a Jorge Villamizar.
Soy el tipo al que le cuesta sonreír y todavía me hacen sospechar las buenas intenciones. Sigo sin creer en el final feliz de la canción, en la balada cursi, en la ilusión, en tantas pretensiones. El beso y todo eso, a veces solo es un ritual, en el que no creía, pero me estás haciendo cambiar contigo. Se me olvida la ironía, el lado triste de la vida, el sarcasmo, la agonía, y aunque haga frío contigo, algo florece cada día, y lo primero que me pasa por la mente, sorprendentemente al verte, simplemente ser feliz. Todavía sé que queda otro poquito y aprender, no se hace ni un minuto ni en un mes, con buenas intenciones. Me haces sospechar, te juro que tú me haces sospechar, que el mundo no es tan duro en realidad, que siempre hay soluciones. El beso y todo eso, a veces solo es un ritual, en el que no creía, pero me estás haciendo cambiar contigo. Se me olvida la ironía, el lado triste de la vida, el sarcasmo, la agonía, y aunque haga frío contigo, algo florece cada día, y lo primero que me pasa por la mente, sorprendentemente al verte, simplemente ser feliz. Feliz, ser feliz.
los ojos.
Ser feliz.
Verano 13 en Sol, frecuencia primera.
La señal de la nueva era. Abre los ojos.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Muy bien, continuamos con Extremos, episodio 226. El año está empezando recién y ya nos trae buenas canciones como esta de Ser Feliz, aunque no le veo qué feliz, pero bueno. Ahí está, ahí, bueno, en todo caso es un anhelo el intérprete, el compositor de la canción. Aquí está Ana Rosa, es Irma Mauri, me parece. ¿Qué pasó?
Nah. ¿Se parecen?
No.
Ahorita veo el chavo.
Muy bien. Fonchi nos acompaña nuevamente. Y creo que ustedes, antes de que aborde su acostumbrado tema, creo que tenían que formularle algunas preguntas. Fonchi, ¿cómo estás? Bienvenido y feliz año 2013.
Feliz año, Sandro. Encantado de acompañarlos en un nuevo episodio de Extremos.
¿Por qué temblorosa tu voz? ¿Qué pasa?
No lo sé. ¿Me estás escuchando bien?
Sí, pero escucho tu voz temblorosa.
No, ha aparecido.
Bueno, ok.
Obvio.
Ok, Fonchi, muy bien. Acá, ¿qué preguntas tenían que ustedes que hacerlo?
Es Ana Rosa la que quería hacerte una pregunta, Fonchi.
¿Yo?
Claro.
Adelante, Junior.
No, es Ana Rosa, o sea, ella tiene un interrogante, pero en todas las emisiones...
No, pero si no te atreves a hacer la pregunta, Fonchi, ya lo dejamos ahí, Ana Rosa, no te preocupes.
A ver, en las últimas emisiones de Extremos, o sea, Ana Rosa siempre tiene un interrogante. ¿Yo? Y entonces todo se ha generado a partir de estos comentarios de Sandro, o sea, en relación a... estábamos hablando del tema de Toño, de Tongo.
Toño.
Estábamos hablando del tema de Tongo, o sea, yeah. Entonces Ana Rosa vuelve con la interrogante, entonces esta es la oportunidad que ella tiene.
Bueno, ya, pero ya, es un tema que nunca se va a tocar y queda en la incógnita para siempre.
Se ha ruborizado Ana Rosa.
Le voy a explicar a Fonchi.
A ver.
Lo que Sandro dijo. Lo que pasa es que pone una noticia sobre Tongo, que lo han detenido aparentemente
en una orgía con dos señoritas,
porque había estado con dos chicas y que o sea, como que lo estaban acusando, el padre de una de ellas acusándolo de que había querido violar a las dos chicas, ¿no? Pero en realidad en el reporte lo que hablan es que es un incidente confuso en el cual no se sabe realmente si eso ha pasado, en la denuncia se retiró, o sea, parece que ha habido una confusión, ¿no? Y Sandra aduce pues de que
Ana Rosa es concreta la interrogante.
Una discriminación porque dicen que como Tongo es, o sea, que como que yo digo, ¿no? De que probablemente haya sido una confusión, él dice entonces de que como Tongo es gordo, seguro que yo pienso que lo tiene pequeño. Entonces yo le digo que eso no me parece, o sea, no creo que sea una cuestión de que por ser gordo va a tener menos posibilidades, ¿no?
Pero Ana Rosa ya luego habló de la panza.
No, ¿no? Yo dije del abdomen prominente. Que no creía eso, sino que era una cuestión de proporción, que seguro que los que dicen eso es porque como una persona está más gordita, pues tapa, ¿no? Pero no significa que sea eso. No sé por qué estamos hablando de esto.
Ella no acaba de concretar su interrogante.
O sea, por supuesto no es mi caso.
Lo que ella ciertamente quiere saber es qué tan real, o sea, qué tan acertado es ese mito. Ella sí quiere saber.
No. Lo que ahora se retrasa. Lo que pasa es que Sandro dijo, vamos a preguntarle a Fonchi, y tú, Joniel, dijiste, como Fonchi es psicólogo, va a hablar objetivamente. Y es que es verdad ese mito.
Entonces, ella quiere saber, o sea, qué tan acertado es ese mito de que los hombres gordos tienen
el pecho. Yo no creo en el mito.
Pero si lo estabas diciendo, ¿sí?
No,
¿repito?
El que estaba
diciendo
era Sandro.
No, Sandro decía que a lo mejor era por
obvio.
Eso. O sea, pero tú eres la que quería saber.
La que dijo que era por eso era yo. O sea,
ella
yo
misma se enreda.
No, yo dije de que porque seguro lo que estaban diciendo es que como una persona es gorda no significa que la tenga pequeña, sino que simplemente la barriga tapa. Punto.
Muy bien, muy bien. Y hablaste de un fideo inclusive también.
Es el chiste de Der.
Ah, ya, que en paz descanse, que en paz descanse Der. Muy bien, adelante Fonchi.
La verdad no sé qué decir.
vamos con el tema, adelante.
Justamente el tema que habíamos pensado abordar el día de hoy no tiene nada que ver con lo que han estado discutiendo ustedes, pero creo que es muy interesante y es la infinita estupidez humana.
Sí, muy bien. Y por cierto, mira, acá estoy con un polo precisamente de esto. Y precisamente lo tengo puesto y me he hecho tomar algunas fotografías con el polo puesto de la LIEH, ¿no? El tema que se trató ya hace algún tiempo en el programa. Ajá. Cuéntanos al respecto.
Bueno, todo esto surge a raíz de un video que hace mucho tiempo me hiciste llegar y lo vi con mucho detenimiento porque tú sabes que yo soy un fanático de Marco Aurelio Alegre. A mí me encanta la lucidez de este hombre. Creo que una de las mentes más brillantes que quedan en el Perú. Y bueno, en este video se puede observar un episodio en su programa, La Función de la Palabra, en la cual invita...
¿Qué pasó, Fonchi? Fonchi se fue. No sabemos qué pasó. Parece que se incomodó. No sabemos. Vamos a tratar de restablecer contacto con él. Esto es Extremos, episodio número 226. Adelante, Fonchi.
Disculpe. Entonces decía que en este programa invita a Armando Robles Godoy, un cineasta que es interesantísimo escucharlo hablar. Y bueno, Marco Aurelio propone el tema de la infinita estupidez humana. Y él dice algo muy interesante, ¿no? Citan a Einstein cuando él tiene una frase que dice algo así: hay solo dos cosas infinitas en el universo, en la vida, el universo y la estupidez,
¿no? Y de lo primero no estoy tan seguro, así termina la frase.
Exactamente. Y me pareció genial porque efectivamente, Sandro, hemos tenido por cuestiones de informar a los escuchas, hemos tenido que abordar muchas noticias que tranquilamente podrían caer debajo de este título, ¿no? La infinita estupidez humana. Uh-huh. Yo creo pues que en el Perú y en el mundo se están viendo cada vez más eruditos en este aspecto, ¿no? Gente que realmente hace alarde y sustenta este concepto de que la estupidez en el hombre puede llegar a ser infinita. Y bueno, los ejemplos sobran, pero solo para citar algunos, tenemos a nuestra clase política, ¿no? Lamentablemente, pues, ejemplos que dan vergüenza como peruano comentarlos, pero que creo que para los escuchas es importante. Por ejemplo, el tema del Comepollo, ¿no? Que se gastó miles de soles y presentó facturas por pollos a la grasa, como 600 pollos a la grasa en un fin de semana.
¿Por Dios, tanto se ha comido?
No, simplemente se tiró la plata y tiene por ahí algún amigo, alguna amiga que tiene una pollería. Uh-huh. Y le pide, pero mira la estupidez, o sea, si yo voy a hacer algo malo y encima soy un político, una figura pública, primero yo no debería hacer las cosas malas, pero si lo voy a hacer, tengo que tratar de usar mi inteligencia, que eso la tengo, para que no me atrapen, ¿no? Y este hombre pidió boletas y facturas por pollos a la grasa y ahí se quedó con el famoso Come Pollo, ¿no? Y qué decir, pues, Sandro, de lo cotidiano, ¿no? Las combis, los taxis, nuestra policía. Realmente, pues, el ser humano ha demostrado con la destrucción del planeta que realmente es muy estúpido, ¿no?
¿Por qué el ser humano puede llegar a tener una infinita estupidez por amor?
Porque lo poco racional que tenemos, la poca capacidad de ser racionales, desaparece cuando estamos enamorados. Estar enamorado significa perder la objetividad, significa sacar lo más estúpido de tu ser. Y tú puedes estar frente a una mujer mala, calculadora.
Claro, también, ¿no? Al revés.
Evidentemente. Y sin embargo, ves a un ser humano perfecto, ¿no? Es la pérdida absoluta de la objetividad. Todo el mundo se da cuenta menos tú, ¿no?
Y es infinita esa estupidez.
Es infinita porque uno puede llegar a cometer errores garrafales, ¿no? Dejar a la familia por una mujer que al final termina metiéndose una patada. Hay un libro que a mí me gusta, perdón, un cuento que a mí me gusta mucho de José Ramón Ribeiro, que se llama Alienación. A los escuchas que no lo hayan leído se los recomiendo. De pronto lo pueden encontrar en la web. Esta es la historia de un grupo de miraflorinos allá por los años 60, 70, y de una chiquita rubia, bellísima, llamada Queca. Queca.
Ah, Queca.
Sí, le decía Queca, no recuerdo el nombre exactamente, pero todos en mi barrio se morían por la bella Queca. Y ella al final se casa con un hijo de un funcionario de la Embajada de Estados Unidos, un gringuito, ¿no? Y pasan los años y todos se recordaban a Queca y sus piernas, ¿no? Y cómo todos se morían por ella. Y al final del cuento, Ribeiro, de manera magistral, termina diciendo en un colofón que Queca vivía en Estados Unidos, se había casado con Billy Mulligan, mira, me acuerdo el nombre del chico, Billy Mulligan, y que ese hombre con una panza desbordada, absolutamente indio, pero el Borgo, termina sacándole la mugre a golpes y diciéndole cholo de mierda, ¿no? A la hermosa Queca, que se fue a Estados Unidos y que nunca pudo ser de ninguno de los peruanos que vivían en las flores en esa época. Entonces, efectivamente, la estupidez, el enamoramiento, nos lleva a un grado de estupidez en donde no vemos la realidad, no vemos a las personas tal cuales son. Y por eso es que el matrimonio, Sandro, tiene una alta probabilidad de fracaso.
¿Estás queriendo decir que el matrimonio es la consagración de la estupidez? Bajo ese lineamiento, ¿no?
En la mayoría de casos sí, Sandro, y lamento decirlo, pero es la verdad. Conozco miles de parejas por mi trabajo que en realidad pues tienen que vivir una mentira, ¿no? Por el que engañan en la sociedad. Ahora que las sociedades están abriendo tanto sus mentes, sus mentalidades, la tasa de divorcios ha aumentado una barbaridad, y no era poca. Y ni qué decir pues de la cantidad de gente que está optando por la convivencia, ¿no? Y es que solamente cuando tú vives y convives con una persona, recién te puedes dar cuenta y abrir los ojos a quién es realmente, ¿no?
Ahora, dime, lo otro tipo de seres vivientes, como animales, en fin, ¿también tienen esa característica? ¿O es una cualidad, entre comillas, cualidad solamente humana?
Es humana. Y hoy día estaba leyendo en una revista una frase de la Biblia, un versículo aparentemente de Eclesiastés, y más o menos decía algo así, ¿ya? Que cuanto más se puede multiplicar la inteligencia, más se multiplica el dolor y la angustia. Y es cierto, Sandro, el ser humano es el único animal racional sobre el planeta, y eso nos ha llevado así como, o sea, para tú ser estúpido tiene que haber la contraparte de la inteligencia. Entonces yo creo que nos estamos yendo más hacia la contraparte, a que los cosas que no pueden hacer los animales, porque los animales no tienen al menos una inteligencia superior. Entonces no pueden tener una estupidez superior, una desinteligencia superior. Es como la balanza, ¿no? En el caso de los animales tienen todo de un solo lado. Los seres humanos tenemos ambas partes, pero nos gusta explotar la parte de la estupidez, aparentemente. Entonces sí, el ser humano en el planeta es la especie que más errores garrafales comete. No podemos echarle la culpa a ningún animal o ser vivo, excepto a los seres humanos, porque el planeta está a punto de autodestruirse, ¿no?
Hace poco me veía acá una noticia, por ejemplo, de que Estados Unidos creó en la época de la Segunda Guerra Mundial, afortunadamente no lo utilizó contra nadie, pero sí hizo pruebas, un arma que podía crear tsunamis.
Así es.
Para inundar las costas, ¿no? Especialmente claro, dirigida a Japón.
Por eso cuando tú y yo hablábamos tanto de Ham en el programa con Ana Rosa, y no era tan inverosímil que existe una máquina que provoque terremotos, ¿no? O estas vibraciones a nivel de talud continental. Entonces, yo creo que sí, que el ser humano, la inteligencia la ha llevado hacia la estupidez. Yo creo que nos hubiera convenido mucho más ser ignorantes, ser poco inteligentes, poco creativos, de repente ser una especie más de los animales en el planeta, sin la inteligencia superior, y seríamos más felices. Marco Aurelio Negri y Armando Rodríguez Godoy decían que hemos desperdiciado dos posibilidades interesantísimas que vienen con la inteligencia. Uno es la fantasía. Somos seres demasiado concretos, poco creativos, poco creemos en la fantasía. Y lo segundo, y me pareció genial, es la capacidad de enriquecer el espíritu. Cada día vivimos más y dependemos más de lo cotidiano y de lo material. Vivimos buscando el reloj, buscando el carro, buscando tener la cuenta, ir a comer al sitio fijo con la chica, ¿no? Cuando podríamos estar en realidad invirtiendo nuestro tiempo y esfuerzo y energía en enriquecer nuestro espíritu, ¿no? Ajá. Y eso es algo que yo en la universidad, cuando hace 12, 13 años, cuando terminaba la universidad, pensaba hacer una tesis al respecto, pero nunca la pude hacer porque era demasiado complicado desde el punto de vista estadístico. Pero yo siento, Sandro, y lo he comentado hace muchos años en el programa, yo creo que el ser humano, cuanto más pasan los años, más estúpidos nos vamos volviendo. Se va incrementando el nivel de estupidez. Hace algunas décadas atrás, 3-4 décadas, tú le preguntabas a la gente con qué familia se identificaba más, y ellos hablaban de los Singles, ¿no? Esta serie estadounidense con Michael Landon, en donde era una familia del campo en los Estados Unidos que pasaban problemas, eran pobres, tenían mil vicisitudes cotidianas, pero siempre estaban unidos. Hoy en día, ¿cuál es la familia que representa la mayoría de seres humanos? Los Simpson, ¿no? Una familia disfuncional, con un padre alcohólico, una madre atada a su rol de ama de casa, un niño cuasi delincuente, una hija intelectual que tiene que crear su mundo paralelo para poder ser feliz, una bebita que pasa unos años y nunca deja el chupón, no camina, no habla. Entonces, vayamos a la música. Mira la música que estamos produciendo como seres humanos hoy en día. Hace algunos siglos empezamos a crear la música clásica. Hasta el día de hoy no podemos superarla. La ópera, hoy en día tenemos el reggaetón, el perreo, ¿no? Mira los programas antiguos, cuando la televisión era en blanco y negro. Hoy en día tenemos programas donde se prostituye la gente, como Esto es Guerra, que es un programa adictivo, muy interesante, que llama mucho la atención, pero ahí al final las chicas y los chicos se terminan prostituyendo porque están vendiendo su intimidad, sus relaciones emocionales por unos cuantos dólares que les pagan mensualmente y por rating. Entonces, mira, hoy día veía con asco que Frecuencia Latina ha sacado un programa de una especie de reality de Susy Díaz. Ni sé cómo se llama el programa.
Yo pensé, cuando escuché eso, pensé que era una broma del Día de los Inocentes, pero parece que es verdad.
Parece que es verdad y me parece vomitivo, ¿no? O sea, yo no tengo nada en contra de Susy Díaz, de repente es una muy buena mujer, pero representa la parte más ignorante y estúpida del planeta. La gente que la conoce dice que es brillante, pero que juega un papel de estúpida para poder sobrevivir.
Pero eso es lo que se ve ella, pues, y eso es lo que llega, y independientemente de lo que pueda hacer en privado, ¿no?
Y lo que vende, ¿no? Entonces, nuevamente regreso a Marco Aurelio Negri y a Robles Godoy, que decían que nos estamos preocupando más por lo material que por enriquecer el espíritu, ¿no? Marco Aurelio Negri tiene un programa que estoy seguro, ninguna marca
en el Perú quisiera auspiciar, porque caracho, nadie lo ve. Cuando es de pronto uno de los pocos programas rescatables que tenemos en el país. Yo también lo veo, pero
y así muchas veces,
no creo, Sandro, me da mucha pena decirlo y que no suene a que yo me crea nada, pero yo creo que somos muy pocos los que podemos apreciar programas de ese tipo, ¿no?
Conchi, tú eres psicólogo, sí. Mira, acabas de dar en un punto clave, fundamental. Ajá. ¿Por qué no lo ven? ¿Por qué hay gente que lo ve y hay gente que no lo ve? Independientemente de la manera de ser de Marco Aurelio, que es también polémica. Pero, ¿por qué no lo ve? Porque dice, es aburrido, esto es aburrido. Ahora, ¿es realmente aburrido o te indujeron en algún momento de tu línea de tiempo de vida para que creas que eso es aburrido? O sea, lo que es azul, lo que realmente es azul, en algún momento de tu línea de tiempo de vida te hicieron creer y lo sigues creyendo que en realidad es negro o es rojo. Y entonces simplemente tu configuración mental sigue avanzando de esa manera. ¿En qué momento hay ese cambio? ¿Y por qué hay gente que cambia y hay gente que no cambia?
Por una cuestión de disciplina, Sandro. Mira, yo esto lo he comentado en el programa en reiteradas oportunidades. Y lamentablemente no tengo otros ejemplos. No me gusta mucho hablar de mí, pero no cuento con otro ejemplo a la mano. Y yo crecí en un hogar en el que ni mi padre ni mi madre leían. Teníamos una biblioteca muy bonita, pero estaba de adorno. Yo en mi primera infancia suponía que los libros eran parte del mundo de los adornos. Yo nunca vi a mi papá leer periódicos, nunca. Yo soy una persona brillante. Yo sigo creyendo que es súper inteligente, pero nunca lo vi leer. Cuando yo estaba en la universidad, me hice la pregunta que muchos seres humanos se hacen en su vida, ¿no? Creo que todos. ¿Quién quiero ser? ¿A dónde quiero llegar? ¿A quién me quiero parecer? Y fue allí, Sandro, donde yo descubrí que si quería ser lo que quiero ser, porque aún no lo soy, tengo que leer. Porque las personas más grandes, más eruditas, que hacen la diferencia en el planeta, son personas que leen vorazmente los libros. Entonces, ahí viene la parte de la disciplina. Teniendo la televisión, la internet, las películas, la radio, la música, etcétera, yo tenía que apagarlo todo y sentarme a leer. Y era doloroso, era complicado, porque tú puedes, en una lectura, pasarte horas haciendo el esfuerzo de comprender y meterte en el libro, mientras que si tú prendes 2 segundos, la televisión te atrapó por los colores, la música, los efectos, etcétera. Y tú sabes que yo soy amante del cine y la televisión, entonces para mí fue muy complicado. Sin embargo, la única razón por la cual yo actualmente no paso un mes sin leer un libro es por la disciplina. Ya me llegó a gustar más que la televisión y el cine, y me devoro un libro al mes, si es que puedo más. Entonces, yo creo que esa es la gran diferencia, Sandro. Escuchar a Marco Aurelio de Negri no es fácil, no es entretenido. Marco Aurelio es tan inteligente que no necesita de publicidad, de efectos, música, colores para hacer su programa. Es simplemente su escritorio y habla, nada más. El fondo ni siquiera tiene fotos o imágenes, nada. Es simplemente, es un programa chato, plano, ¿no? Pero los que queremos enriquecer nuestro espíritu, crecer como seres humanos, vemos a Marco Aurelio de Negri porque aprendemos. Y algo que es una bendición realmente es poder aprender algo hoy en día, día a día. Eso es lo ideal. Hay gente que pasa meses, años sin aprender nada, solo subsiste y sobrevive y se pasa la vida así. Entonces yo creo que es una cuestión de decisión y disciplina, básicamente.
Ahora, hay una cosa paradójica. Te invito, Fonchi, no sé si tienes tu correo electrónico a la mano.
No, ahorita no lo tengo a la mano.
¿No tienes forma de poder abrirlo en ese momento? Es muy importante.
Sí puedo. Ya. Pero
sigamos hablando. Ya, anda abriéndolo y ahora te voy a explicar algo respecto a esto.
A ver, coméntame.
Sí, bueno, mientras vas haciéndolo, Esto que mencionas del programa de don Marco Aurelio de Negri, estoy viendo acá en YouTube, que es una gran, entre comillas, bendición, porque permite ver muchos programas grabados, ¿no? Que no necesariamente uno tiene que esperar el horario. Tiene miles de visitas, los diferentes capítulos y temas, entre ellos este, por ejemplo, que permite a mucha gente que no tuvo tiempo para ver a esa hora, ¿no? El programa de este señor que lo ponen, creo que a la 1 de la mañana, a las 2, a 0 horas, etcétera. Bueno, sí. Acá lo puede ver con toda comodidad a la hora que se le plazca y verlo una y otra vez, ¿no? O inclusive en su teléfono móvil. Y poner como favorito los videos que más, o capítulos o temas que más le gustaron. Entonces, da esa ventaja, y la cantidad de gente que ingresa a verlo es protuberante, es interesante. Tiene cerca de más de 50.000 visitas en un video, 20.000 por otro lado, 100.000 por otro, en fin. Entonces, veo que es muy relativo el hecho de que nadie lo vea, ¿no? Me parece relativo ese tema, porque creo que sí hay mucha gente, y si por algo existe ese grupo de gente que sí le interesa, sí comenta el tema, implica que podrían haber muchos más, o podrían comenzar a nacer muchos más que le encuentren ese gusto, ¿no? O sea, mucha gente le dice: el programa de Rockerella de Negri, pucha, qué aburrido, porque ni siquiera lo ha visto. Pero ya está con la idea practicada negativa. ¿Por qué razón? Porque fulanita de tal o fulanito de tal, al cual considera el líder, porque es parte de su entorno amical, le dijo que eso era estúpido. Igual, yo tengo en algunos casos, por ejemplo, recuerdo que mi sobrino Toro le gustaba ver Bob Esponja, SpongeBob, en su momento. Y de repente, y por muchos años, lo veía y todo muy alegre, muy bien. Pero de un momento a otro vino un primo que tenía inclusive menor edad que él, y algunos amigos del colegio, y le dijeron: ¿qué es esto? Pues vinieron a la casa. ¿Qué es esto, Bob Esponja? ¡Ay, qué idiota que eres! ¿Cómo se te ocurre estar viendo eso? Eres un estúpido, un imbécil. ¿Por qué ves eso? No deberías ver eso. Ve esto, esto, esto y aquello. Y inmediatamente la persona se siente avergonzada. Dice: no, yo cómo voy a tener esta conducta. Entonces comienza a cambiarla. En mi caso, por ejemplo, te comento, cuando estaba en el colegio me decía, y yo era muy rebelde, y perdón la expresión, jodido, ya, porque, ajá, o sea, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Esa es una característica mía. Y si a mí me da la gana de decir que me gusta tal grupo, así sea yo la Polastri, que no me gusta, pues me gusta eso, y San se acabó, y no me gusta el resto. Y para mí el resto es basura. Así todo el resto del mundo diga: esto sí, este es el debe ser. ¿Qué ocurre? Muchos de mis compañeros del colegio, especialmente la secundaria, decían: a mí me gusta el heavy metal, me gusta el black metal, me gusta esto, me gusta el otro. En otros casos me gusta el rock en español, argentino, tipo Soda Stereo, etcétera. Bueno, le digo: qué bien, pero a mí me gusta el grupo Sport Billy, que era un grupo infantil juvenil. O a mí me gusta lo de música y el programa Chiquilladas. ¿Por qué? Porque se me da la gana. Se acabó, fin de la discusión. Me gusta eso y me lo colecciono. Y no te gusta a ti, perfecto. Se acabó, no tengo que obligarte a que te guste. Pero ya comienzan a discriminarte por el hecho que no compartas esa misma cultura, digamos. No sé si ya revisaste tu correo, Fonchi.
Estoy abriéndolo y veo la foto.
Ya viste la foto. Esa es la foto, por supuesto, una muestra del polo este en cuestión de la infinita estupidez humana. ¿Qué te parece?
Quiero uno.
¿Qué talla?
XL, como tú, supongo.
No, yo era 4XL. No, 3XL conseguí finalmente. Y adelante tiene unas iniciales LIEH. Entonces, ¿qué pasa? Tú le dices a la persona, tal cosa, ¿no? Evidentemente, eso es parte de la LIEH. ¿Y qué es la LIEH? Ya vas a saber. Es parte de la LIEH. ¿Pero qué es? Le digo, a mí una vez me diagnosticaron LIEH. ¿Quién fue? ¿Un doctor o un médico? Oh, ¿un médico fue? Sí. ¿Qué tenía? LIEH. Oh, ¿y qué es? Ya vas a saber de qué. ¿Cómo es? Ya lo sabrás. Eso que te pasa es producto de la LIEH. Eso es lo que tienes.
Así es.
Y debes curarte de la LIEH. Y finalmente, pues, descubres lo que es. No sé, por un lado, simplemente este letrero que parece el logotipo de la revista Life, de Times, Y por el otro lado sale pues la explicación clara y concreta, sin mayor tapujo de lo que es. Ahora, te digo una cosa muy curiosa y paradójica, y por eso quise que veas esa foto, también te la voy a enviar por delante. Hay en blanco y hay en negro. Yo llevé en todos tamaños para Año Nuevo y por supuesto me rechazaron mi regalito, pues no quería. Hasta ahí en ropa interior también. Pero bueno, en fin, el hecho, y Ana Rosa me mira con una cara, en fin.
Ah, que no sé de qué.
Estamos hablando del polo de la infinita estupidez humana. No, que llevé el viaje también otras versiones del polo más pequeñas.
A mí nadie me ofreció nada.
Yo te dije, me dijiste no quiero.
No.
Bueno, había también en lencería.
Ya imagino. Ajá. Que se lo ofreciste.
¿Cómo? Bueno, el tema acá es el siguiente, concretamente la ALIH. Cuando estaba en la calle por usando estos polos, en supermercados, en el Wong, caminando, en el centro comercial, en restaurantes, en fin, mucha gente, especialmente en la calle, paraban el carro y me decían, miraban el polo por atrás, ¿no? Sobre todo por atrás, y me decían, oye, bien, bien, te felicito, muy bien, mayormente gente muy joven. Y ahora, ¿por qué razón? Y entonces, y al final, esa misma gente es la que, a pesar de querer, de saber que está actuando mal, actúa mal, pero anhela dejar de hacerlo porque acepta que está cometiendo una infinita estupidez. ¿Cómo es esto? Explícame.
Bueno, yo supongo, Sandro, que es la inercia del siglo XXI, ¿no? Yo creo que la gente quisiera, sueña con leer, con tener más cultura, con ir al teatro, con el saber de arte, pero es como cuando te compras un libro de arte, ¿no? Un libro, no sé, de filosofía, de música, pero lo tienes ahí y termina hongueándose, ¿no? Porque es complicado, como reitero, leerse, es muy complicado. Yo creo que va por ahí la cosa, ¿no? Mucha gente es... Los Prisioneros tienen una canción que se llama Nunca Quedas Mal con Nadie, que me parece una de las mejores canciones de Los Prisioneros. Y en esa canción hablan de esta gente, ¿no? Que ellos quieren cambiar las cosas, critican muchas cosas, pero en realidad son uno más del montón, ¿no? Es una postura intelectual, como decían ellos. No hay más. ¿Por qué? Porque hoy en día es mucho más complicado que antes poder cambiar y poder realmente hacer la diferencia. Es como que el salmante tiene que ir contra una corriente muy fuerte, que te va a terminar venciendo, y casi la guerra está perdida en ese sentido. Y lo decían Marco Aurelio Neri y Armando Robles hoy, y a mí me pareció, ¿no? Me pareció muy, muy triste que dos personas tan brillantes lleguen a esa conclusión. Ellos decían, no veo salida a esto, ¿no? Es como que la inercia ya ha ganado demasiado terreno y cambiarlo va a ser difícil. Sin embargo, este tipo de programas, por eso son tan importantes, Sandro, porque es un granito de arena que se aporta para que las personas que nos escuchen, que nos sigan por internet, puedan pensar dos veces antes de actuar y empezar a tratar de tener disciplina en el sentido de empezar a hacer la diferencia en el planeta, ¿no?
¿No te parece? Sí, adelante, adelante.
No se trata de grandes revoluciones, Sandro. Se trata de agarrar un libro, leerlo y prestarlo, compartirlo, recomendar cosas que sumen, películas que sumen. Por eso yo estoy tan agradecido contigo de que siempre me envías material tan interesante, muchas veces poco comercial, pero que realmente marca la diferencia, porque aunque tú no lo creas, Sandro, ese hecho de que tú me pases una película es el inicio de una cadena que esperemos que sea interminable, porque yo acá le paso esas películas a personas, creo que como tú y como yo, como Ana Rosa y Uriel, van a valorar eso, y espero que esas personas también lo hagan. Entonces empezamos a darle algún espacio a la cultura y a las cosas que suman, ¿no?
Fonchi, te decía, ¿no crees que con este tipo de prendas, bueno, que es una forma un poco burda, pero de todas maneras el hecho del impacto de que gente en la calle lo lea, lo vea, es una frase en realidad corta, le llama a comenzar a pensar y a compartirlo luego en la casa, en el trabajo, en fin, con otra gente dentro de la aldea social, sobre este particular, ¿no? Decirle, oye, mira qué gracioso lo que yo vi, que decía la infinita estupidez humana. Entonces, luego de causarte la hilaridad, te pones a pensar qué significa, qué implica y hacia dónde está asociado.
Así es, André, y yo creo que sí, es una manera de aportar. Mira, tú hace un momento hacías hincapié en la cantidad de reproducciones que tienen los programas Marco Aurelio Neri en YouTube. Yo, con un ejercicio personal acá, estoy frente a YouTube y, por ejemplo, pones Sucedida Borracha y tiene 104.862 reproducciones. Pones Sucedida responde a las acusaciones de su hija Florcita Polo y tiene 100.720 reproducciones. Entonces, y tiene muy poco tiempo en la web, 4 meses, acá dice hace 4 meses. Entonces, imagínense, Sandro, sí, hay cientos de miles de personas que siguen a Marco Aurelio, pero lamentablemente tú cuelgas un video de un chino bailando al estilo del caballo y tiene millones de reproducciones. Esa es lamentablemente la realidad de nuestro planeta. No nos quedemos en lo mismo que es el Perú. Pensemos ahora en Justin Bieber y sus videos y vamos a darnos cuenta que teniendo a un Joaquín Sabina o a un Andrés Calamaro o a un Manuel Serrat, que tienen más letras, mucho más que aportan mucho más como cultura, Silvio Rodríguez o el mismo Pablo Milanés, no son tan populares como pues este chivolo que están cantando cosas que no tienen mucho sentido, si tú sabes un poco de inglés, pero la rompen, ¿no? Entonces, ojalá cada vez seamos más los que valoramos este tipo de programas, este tipo de temas, como la infinita estupidez humana, que me parece importantísima, y ojalá que tenga eco, ¿no? Dios quiera, yo por eso a mi hijo y a mi hija les inculco tanto estos temas, ellos, así como escuchan a Justin Bieber o a One Direction, también escuchan, por ejemplo, a Sabina, a Serrat, y saben un poco de esto, pero también escuchan música clásica, porque me doy el tiempo, ¿no? Pero ojalá cada vez haya más padres pues que aportan desde ese aspecto a crear un mundo diferente, ¿no?
Juanchi, hablando de eso del LIEH, a todo esto, ¿habrá cura para ello? Porque, por ejemplo, ¿no? Hace un momento mencionaban con Sandro acerca de estar enamorado, del amor en sí, ¿no? Porque a veces hay amores de padres a hijos, también amores ciegos, amores de hermanos, ¿no? Como cuando a veces vemos en televisión que atrapan a un delincuente o muere algún delincuente y sale la familia diciendo pues que era un ángel, ¿no? Aún a sabiendas que era un delincuente, pero el amor filial de la mamá hacia el hijo la hace ver que su hijo no podía haber hecho nada de eso o encubrirlo, ¿no? Porque estaba bien en todo caso, porque era su hijo, ¿no? ¿Qué pasa cuando más bien ya la persona es consciente de que a quien tiene al frente y que quiere de alguna u otra manera no es bueno para él o para ella, ¿no? Y que incluso hasta es humillado o humillada por esa persona, lo bota o la bota, lo humilla, lo trata pero así pésimo, y la persona es consciente y se molesta, pero a los pocos minutos nuevamente está ahí detrás de ese ser, ¿no? O sea, pasa eso, ¿no? Una chica que quiere terminar con alguien porque sabe que no es bueno para ella, y sin embargo aún así, luego se le pasa y sigue manteniendo ese tipo de relación, pero es consciente, ya es consciente de que no le conviene y sin embargo sigue con ello. Ese qué grado de LIEH es, si el estar ciego, aparentemente de ver Colo como un ser perfecto, todavía tiene la justificación de decir, pues no se da cuenta. Pero cuando ya se da cuenta del asunto, ¿qué significa eso? Entonces es peor todavía.
Es que es infinito, pues, es infinito, por eso dice infinito.
Así es. yo siempre, mira cómo los caminos van convergiendo, ¿no? Yo siempre hablaba del síndrome de estupidez relativa, y efectivamente hay grados de estupidez. Yo creo que una chica que ya comprendió que la persona con la que está no le conviene y sigue ahí, bueno, ya tiene un grado crítico y de pronto tiene un grado además crónico, ¿no? una enfermedad crónica, porque efectivamente, pues yo creo que si te has dado cuenta y no cambias es porque en realidad eres muy estúpido. Albert Einstein también, no lo citan en el video al que hacemos alusión, pero ahí tiene una frase que yo la comento, la repito siempre en todas las conferencias, las ponencias que tengo la oportunidad de dar. Albert Einstein definía la insensatez como hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes, ¿no? Una chica que tiene mucho tiempo con un chico y ha hecho diferentes cosas para que esta persona cambie y no encuentra resultados distintos y sigue haciendo lo mismo, sigue manteniendo la relación, bueno, es una insensata, ¿no? Es una insensata. Yo creo que por ahí va este tema, y definitivamente el grado de estupidez es bastante grande, ¿no? Y es lamentable, pero es así. Entonces, ojalá este tipo de programas, este tipo de comentarios, de discusiones puedan aportar a que las cosas vayan cambiando poco a poco, ¿no?
Bien, Juniel, adelante.
Fonchi, me gustaría saber en particular, o sea, ¿qué está sucediendo? Porque vemos que en muchísimas ocasiones la gente, sobre todo en lo referido a los productos que hoy ofrecen los medios de comunicación, sobre todo en lo referente a estas novelas de Televisa, a estas decisiones que se le llama, una serie de producciones, o sea, que son bastante tontas. E incluso a veces nos encontramos con gente que te dice, sí, yo sé que es una tontera, o sea, pero no tengo otra cosa y es lo que veo. O sea, desde el punto de vista psicológico, ¿cómo podemos entender esto? Y además de la lectura, ¿qué otras opciones hay? Porque nos encontramos un grupo de personas a las que, pues ya, ven un libro y les causa alergia. O sea, ¿qué otra opción tienen? ¿Cómo pueden mejorar la cultura?
Es una pregunta muy buena, muy buena, Inés. Efectivamente, se está buscando hacer atractiva la cultura, porque no necesariamente la cultura siempre debe ser aburrida, ¿no? Y para eso, yo lo he comentado en algunos otros programas, ya pues están editando libros para niños con grandes obras de grandes personajes de la literatura, pero con un estilo infantil, ¿no? Pensado especialmente para los niños. Yo creo que esa es una manera. Otra es empezar a buscar cosas que sumen. Si hablamos de música, yo sé que el reggaetón, los ritmos modernos, las cumbias, pueden ser muy pegajosas y atractivas, pero en realidad pues son letras que no suman, que no te dejan ninguna enseñanza. Hay música muy atractiva, muy bien lograda, muy bien compuesta, que puede llevarte a realmente de tener algo que aporte a tu vida después de haberla escuchado, ¿no? Y de pronto eso, se trata de invertir en eso, de buscar llenarte de ese tipo de música, de ese tipo de cine, ese tipo de teatro, por ejemplo, porque hay teatro con contenido muy interesante. Ana Rosa nos puede dar decenas o cientos de títulos de obras interesantísimas, pero también hay teatro que es un poco absurdo, un poco tonto, un poco más mediático, ¿no? Por ejemplo, y perdonen por hacer una comparación tan grotesca, pero existen buenos cómicos ambulantes y existe el Leluque, ¿no? Que es este grupo de cómicos argentinos que hacen música clásica maravillosa, y todo es alrededor de la cultura. O sea, tú te matas de risa y estás aprendiendo un montón de cultura de diferentes lugares del planeta. Entonces, mientras que el cómico ambulante pues usa sus pocos recursos intelectuales para hacer reír a la gente y vende, la gente consume esto de los músicos ambulantes. A mí me ha sorprendido encontrar muchos títulos de DVDs de cómicos ambulantes que se venden como pan caliente, ¿no? En cambio, pues el Enrique lo escucha muy poco, o muy poca gente tiene la capacidad de entenderlo. Pero ojalá con el tiempo esto vaya revirtiéndose y cada vez busquemos cosas que aporten más. No solo, reitero, son los libros, y te agradezco, Daniel, por la pregunta, porque me parece muy importante. sino también está el tema de la música, el arte, el teatro, el cine, sin ir más lejos, y yo creo que todo eso puede ayudar muchísimo a comprender y a ver la vida de otra manera.
Muy bien, muchas gracias, Fonchi, por habernos acompañado en el programa, en este primer episodio del 2013 aquí. Te esperamos con nuevos capítulos de Estar Enamorado. O, no sé, capaz había que cambiarle el nombre, habría que ponerle LIEH.
Yo creo que sí, va a vender menos, pero yo creo que es la realidad. Pero sí, sí, apenas haya la posibilidad, vamos a editar un poco más de temas. Siguen llegando los correos electrónicos y los estamos juntando pues para hacer un mandar más episodios de este tema.
Muy bien, gracias, Fonchi, hasta la próxima semana. Te ubican como siempre en adk-811@yahoo.es.
Cómo no, un fuerte abrazo para Yubiel, para Ana Rosa, que este año sea mucho mejor que el anterior. Y nada, y estamos en comunicación.
Gracias,
Fonchi. Muy bien, se va Fonchi y nosotros regresamos ya con la última parte del programa de Extremos, en su episodio número 226, en Sol, Frecuencia Primera. Regresamos. ¿Qué pasó? ¿No regresamos todavía? Estamos ya volviendo en unos momentos. Regresamos con Extremos. Última canción con Selena Gómez, Magic.
Música, audio digitales, en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Verano 13 en Sol, Frecuencia Primera.
La señal de la nueva era. Abre los ojos. Comunicación más allá de los sentidos. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
parte del programa de Extremos, episodio 226, ya en el verano 2013, o llamado aquí por la nueva voz oficial de Sol Frecuencia Primera. Es una de las nuevas voces que se agrega al staff ya existente, Mit, que dice verano 13 en vez de 2013. Muy bien, parte final del programa, y aquí esta noticia comentada inclusive por el presidente Ollanta Humala. Alfredo Crespo y el Movadef denunciados por pertenecer a Sendero Luminoso. Este asunto es realmente terrible, toda vez que este movimiento tiene grandes ramificaciones a nivel nacional. Y obviamente ha estado inclusive queriendo ingresar a la política, y ha tenido muchos adeptos, especialmente muchos seguidores, especialmente del sector joven. El ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, dio cuenta de la denuncia penal presentada por ante el Ministerio Público contra Alfredo Crespo, líder del movimiento por la amnistía y derechos fundamentales Movadef, por el delito de pertenencia a Sendero Luminoso, la misma que se presentó el 28 de diciembre último. Pedraza indicó que Crespo, abogado de Abimael Guzmán, podría recibir una sentencia de hasta 20 años de prisión, pues queda demostrada su adhesión al denominado pensamiento Gonzalo y su intención de retornar a la lucha armada. El ministro subrayó que para la Dirección contra el Terrorismo, el Movadef, fundado en el 2009, ha sido generado por Sendero Luminoso. Nosotros esperamos que el Poder Judicial esté a la altura de las circunstancias y acoja esta denuncia. Según explicó en conferencia de prensa, los cargos que fundamentan en el documento presentado por dicha organización ante el Jurado Nacional de Elecciones, JNE, como sustento ideológico para inscribirse como partido. Agregó que en esta queda constancia de su adhesión al marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. También reconoció que los dirigentes del Movadef, entre ellos Crespo, han reiterado en diversos momentos de su adhesión en los medios de comunicación al pensamiento Gonzalo, que se ha traducido en una lucha y estrategia diseñada por Sendero Luminoso, que se ha expresado en la agitación y propaganda, en sabotaje, en aniquilamientos selectivos, en el combate terrorista y en paros armados. Pedraza agregó que en los próximos días se acusaría a otros dirigentes de Movadef y reiteró que las pruebas también demuestran que los nexos del terrorista Artemio están con ese grupo. El 28 de diciembre, el fiscal de la Nación, José Peláez, señaló que hay pruebas suficientes para abrir proceso contra Movadef. Muy bien. Por fin.
Mis estrenos.
No, por fin, digo.
Viene, qué tortura. ¿Lo sabías?
Sí, sí, ya sé, pero bueno, hablemos
¿Pero de... ¿Pero lo vas a ver o no?
Pero primero terminemos el tema.
Ya, ok. No, te decía porque como es tu voluntad siempre, o sea, qué tortura te inquieta, pues. Dije que tal vez vaya a saltar ya directo la
pero,
nota.
No, 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 pero no es el caso. Bueno, ok, ahora sí, vamos con los estrenos de Ana Rosa tan esperados. Adelante.
El regreso.
¿En primer plano?
El regreso, efectivamente, de algunas obras de teatro en este
verano. Pero ya dije que no voy a ir a verla porque
no,
ya
no
es...
No importa si tú vas a ir a verla.
¿Sí?
¿Qué tortura en el Teatro del Arco va desde el 10 de enero al 18 de febrero, de jueves a lunes a las 20 horas? Nuestro Pueblo también regresa en el Teatro de la Plaza del 10 de enero al 29 de enero, de jueves a martes a las 20 horas. Y en el Teatro Mario Vargas Llosa, Top Top, desde el 15 de febrero, de jueves a lunes a las 20 horas. Cine, vamos a mencionar las películas que ya están en cartelera. Algunas se acaban de estrenar entre esta y la semana anterior. Una de ellas es Una Aventura Extraordinaria. Tras un naufragio en medio del Océano Pacífico, el joven hindú Pi, hijo de un guarda de Zoo que viajaba de la India a Canadá, se encuentra en un bote salvavidas con un único superviviente, un tigre de Bengala, con quien labrará una emocionante, increíble e inesperada relación. Terror en Silent Hill 2. Cuando cumple 18 años, Heather Mason decide buscar a su padre. Las pesadillas que la acechan la conducen a la ciudad de la niebla eterna, donde acabará descubriendo el misterio de Silent Hill. Secuela de la película, la primera parte, basada en una saga de videojuegos homónima. Elefante Blanco narra la historia de amistad de dos curas, Julián y Nicolás, que tras sobrevivir a un intento de asesinato por parte del ejército durante su trabajo en Centroamérica, se asientan en una barriada de Buenos Aires para desarrollar su apostolado y labor social. Allí conocen a Luciana, con quien lucharán codo con codo contra la corrupción, un mal endémico de la zona. Su trabajo les enfrentará a la jerarquía eclesiástica y a los poderes gubernamentales y policiales, arriesgando sus vidas por defender su compromiso y lealtad hacia los vecinos del barrio. Perro muerto. Alejandra, una joven madre soltera, vive junto a su pequeño hijo en la casa que perteneció a la recientemente fallecida bisabuela del niño, a quien cuidaron durante años. Cuando Braulio, el abuelo del niño, decide vender la casa, Alejandra debe buscar dónde ir, enfrentando la disyuntiva de hacerse cargo de su hijo o seguir viviendo la vida adolescente a la que se aferra. Jack Reacher, bajo la mira. Jack es un antiguo policía militar que vive como un vagabundo y trabaja por su cuenta. Decide investigar el caso de un francotirador que ha sido acusado de matar, pero por puro azar, a 5 personas en un tiroteo. Lo imposible. María y Henry y sus 3 hijos. No, a mí sí me gustó. Sus 3 hijos comienzan sus vacaciones de invierno en... Tampoco a nadie le importa que a ti no te gustó. De invierno en Tailandia. Déjame leer, ¿ya? María, Henry y sus 3 hijos comienzan sus vacaciones de invierno en Tailandia. En la mañana del 26 de diciembre la familia se relaja en la piscina desde el día de Navidad, cuando el mar, convertido en un enorme y violento muro de agua negra, invade el recinto del hotel. María solo tiene tiempo de gritar antes de ser engullida y arrastrada por la terrible ola, sin tiempo para asimilar lo incomprensible e inesperado del desastre natural que acaban de sufrir. Deberán luchar por la supervivencia y por volver a reencontrarse. La película se basa en una historia real que tuvo lugar durante el tsunami que azotó a la costa tailandesa en el año 2004. Y eso es todo.
¿Ya?
Así es.
Bueno, reitero, no voy a ir a ver qué tortura porque yo quería para Navidad, ya lo dije en programas anteriores. Y... así que por favor no insista, no voy a ir a ver.
Nadie insiste.
¿Cómo? ¿Nadie insiste?
Nadie insiste, digo.
¿Y tú qué sabes? Bueno, ya, se acabó. Se acabó el programa. Muchas gracias, nos vamos con Ana Rosa a Colombia y a Panamá a ver negros. Muy bien.
Mira ese comentario tan
absurdo. No, que negro, sí.
Sí, o sea. Bueno, hasta la próxima semana. Ya les contaremos cómo nos fue. Yo pienso esta vez sí, en este viaje sí, pasarla bien, no con caras largas, y disfrutar del momento.
¿Cómo cara larga?
¿Ah? Con la con, quiero pasarla bien, no con alguien con L-I-E-H al costado.
¡Chúpate esa! Dolió.
Es más, según el diagnóstico de Funchi, este es un insensato.
Pero dice que no se pierda el viaje ella, a pesar de todo lo que tú puedas decir.
Obvio.
Muy bien, okay. Gracias por estar con nosotros en el programa. Y esto fue Extremos, episodio 226 en Sol Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Tu despedida, Juniel.
Yo soy Juniel, un placer haberles acompañado en esta emisión de Extremos. Desearles muy buena suerte en el viaje, o sea, que les vaya bien y tengan muchísimas cosas que contarnos a su regreso.
Juniel se ríe, se vacila.
Así que a todos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Extremos.
Ahora ya entendí, por eso por qué lo de la tortura, ya entendí.
Bueno, todo eso que
no, o sea, parece que soy el protagonista del comentario y no sé de qué se trata.
Sí.
Entonces volveremos a encontrarnos la semana próxima para ampliar muchísimas noticias.
Qué optimista.
Y dar seguimiento a las que han tenido lugar en las últimas semanas.
Hasta la próxima semana.
El que ríe al último ríe mejor.
Que sea ríete.
Es que hay personas que viven su vida tan traumados y hostigados y piensan que los demás quieren sencillamente hacerle daño o como
sí,
es su naturaleza.
Presionando, fastidiando.
Producto de su naturaleza, uno hace un comentario y ya lo atribuyen. O sea,
sí, ¿no?
Fue una directa para mí. Ese comentario. No, Sandro, la vida es así.
¿Yo qué he dicho?
El mundo no gira en torno a ti.
Ah, por favor, dijo rayado.
Ni tú eres un mundo.
Gracias y hasta la próxima semana en Extremos, episodio 226, que se retira aquí en la señal de la Nueva Era. Estén atentos de los flashes informativos que vamos a dar durante la semana sobre la salud de Hugo Chávez, el presidente de Venezuela. Gracias y hasta entonces. Extremos ha sido una realización de Sol, frecuencia primera RTV en el Lima, 2013. Escriba Extremos, fp@frecuenciaprimera.org. Síganos en Twitter @fprtv.